Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Jueves 24 de marzo del 2022, primer día sin restricciones por la pandemia del COVID-19. Ya saben, se acabó. Se acabaron todas las restricciones, volvemos a la nueva normalidad y gripalizamos definitivamente la pandemia que venimos soportando desde el pasado 14 de marzo del año 2020. Pero tengan precaución, por favor, porque la incidencia acumulada sigue por encima de 800 en Canarias y estamos en los peores momentos de la pandemia a nivel de incidencia. Estamos por encima de todas las comunidades autónomas. Pero bueno, debe ser que esto ya está controlado. Vamos a creer a los que nos gobiernan, sin que sirva de precedente, y mantengamos la guardia alta, mantengamos la guardia alta. Conservemos la costumbre de no poner en riesgo a las personas más débiles. Vamos a celebrar hoy el Día Mundial de la Tuberculosis, día en el que el grandísimo Robert Koch descubrió el famoso bacilo de Koch allá por el año 1882. Y ese es el motivo que hoy se celebre el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad que consideramos erradicada, pero que no es así. Hay que seguir estando pendiente, como casi de todo, como casi de todo. Día Internacional también del Derecho a la Verdad, de las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Es especialmente relevante que se celebre hoy este día y con tan poca repercusión, no lo he visto recogido en absolutamente ningún sitio, con la que está cayendo en Ucrania. Felicidades a las Bertas, a los latinos, a las Ildelibas y a los Timolaos. Los nombres, el santoral católico, de verdad, quien tenga alguna duda, hay variedad para ni se cuento. Y todos son santos, todos han hecho algo bueno. Recordar que hoy, en el año 1965, se produjo la primera emisión en directo desde la Luna. La NASA, aquella agencia espacial que ya no tiene ni presupuesto en Estados Unidos. Que aparte también en 1814 tenemos un dato histórico en España que a veces deberíamos de estudiarlos en la ESO, pero pocas veces se hace mención a este año, 1814, año en el que Fernando VII, el que usaba paletón, pues accedió nuevamente al gobierno tras la Guerra de Independencia Española, que si alguno no lo sabía, es el origen del conflicto catalán, allí por 1815, la última ciudad española que resistió. Y por eso en lo del conde de Barcelona, al padre del rey. Pero bueno, eso lo decimos aquí en Gente Radio, son datos curiosos, históricos, que deberíamos de recibir o deberíamos enseñar a nuestras nuevas generaciones para que empezamos a entender de dónde vienen los problemas del siglo XXI. 1814, Fernando VII asume el gobierno del país, eliminando absolutamente todas las libertades que se podían haber conseguido después de la invasión napoleónica. Y hasta aquí hemos llegado, 2022. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en cuestiones meteorológicas, porque se nos avecina un día bastante intenso. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos, sobre todo durante esta mañana, y ya después quedarán intervalos nubosos. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en el norte de la isla, principalmente durante esta mañana, aunque no se descarta alguna lluvia débil y ocasional por la tarde en zonas del interior de la vertiente este. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes variaciones, con máximas de 21 grados en Candelaria, en el puerto de la Cruz y en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la máxima será de 16 grados en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del norte y tendremos intervalos fuertes durante parte de la mañana en el extremo noreste y por la tarde en la vertiente oeste, aunque tenderá a disminuir su intensidad. En las cumbres centrales, el viento será fuerte y del noroeste, con rachas muy fuertes, aunque a partir del mediodía también perderá intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues como siempre a esta hora de la mañana vamos a saber cómo se encuentran esas carreteras de Tenerife y esas DF5 y esa cola maravillosa que tan acostumbrados estamos a ella. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carretera. Hasta ahora en TF5, sentido Santa Cruz, se encontrarán retenciones que van desde el Sausal hasta el Portezuelo. En sentido norte no hay incidencias que destacar. En cuanto a las entradas a Santa Cruz, el tráfico es fluido. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, buen día. Ya se acerca el fin de semana.
Sí, gracias a Dios.
Vale, buenos días.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Ayer les hacía yo un resumen de la agencia Europa Press de lo que estaba pasando en el debate del Estado de la Nacionalidad, y hoy intentaremos saber de primera mano a través de la única parlamentaria que ha aceptado la invitación, y les aseguro que no ha sido a la única a la que la invité. Ayer, según salí aquí del programa de la mañana, me puse en contacto con los distintos gabinetes de prensa de los distintos partidos que forman el arco parlamentario del Parlamento de Canarias. Y sinceramente, no voy a decir quién me respondió ni cómo, pero sinceramente les voy a decir una cosa. Me dio muchísima pena ver el desprecio absoluto que tienen hacia emisoras del norte de Tenerife algunos partidos que se llenan la boca diciendo que defienden el norte. De verdad que me dio un poquito de vergüenza, incluso escribí. El WhatsApp no tiene tono, ya sabe, ¿no? Pero el que lo leyó seguramente se dio cuenta que me había dado una patada en cierta parte baja del vientre. Porque no es de recibo que se atiendan medios de comunicación nacionales y capitalinos y que la explicación que digan que es que no tiene tiempo sea que somos del norte y que aquí poco menos que estamos aborregados y que no es necesario dar explicaciones. Y hablo porque a ambos jefes de prensa, ya he dicho dos, con lo cual ya saben que hay dos partidos que me contestaron en la misma línea, ambos dos recibieron la información de que yo estaba escuchando en medios de comunicación capitalino me refiero a Santa Cruz, de ámbito insular al menos, pero todos amparados por una cadena nacional, a los líderes que momentos antes habían intervenido en ese debate, haciendo un Kit Kat en sus intervenciones parlamentarias, saliendo de la sala, atendiendo al medio como debe ser, ¿no? A lo mejor como no debe ser, pero bueno, a las 8 de la mañana, 8 y 5, 8 y 10 no hay sesión parlamentaria, con lo cual es simplemente tener la valentía, el coraje, no de enfrentarse a una pregunta inquirente, porque yo no me caracterizo por ser polémico, no me caracterizo por hacer sentir incómoda a las personas que está atendiendo nuestra llamada, sino intentando que darle voz, darle una bocina, darle un megáfono hacia el norte de la isla de Tenerife de los problemas que acontecen en Canarias y que nos afectan a esta población. Pues sinceramente, espero que recojan el testigo. No sé si escucharán mis palabras, si no se las pasarán. Ambas dos, de verdad, háganselo mirar, porque el norte también existe. Y los que vivimos aquí, que no somos pocos, a lo mejor tantos como los que viven en Santa Cruz, tenemos también opinión, criterio y necesidades. Y necesidades de que nos informen de primera mano. Y algunos además llenándose la boca de que defienden el norte de Tenerife. Y dicho alguno, no alguna. No voy a dar nombres, pero al buen entendedor pocas palabras bastan. Sí ha recogido la invitación la única diputada del Grupo Mixto, la señora Vidina Espino, y espero en breves momentos poder contar con su opinión y su información de lo que está pasando en el Parlamento. Pero a mí, ayer fui, intenté ser objetivo, no quise dar demasiadas opiniones, pero hoy sí lo digo. Me da muchísima vergüenza haber votado a las personas que nos representan en el Parlamento de Canarias. Puesto que está, por una parte, todo bien, es más importante hablar del Sáhara que hablar de La Palma. Se dedican horas a hablar del Sáhara y ni un minuto a hablar de La Palma. Me da muchísima vergüenza que sean los representantes del pueblo canario. Y de este norte, pues ya saben ustedes, ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Porque los de aquí somos de segunda, ¿saben, no? Ya nos atenderán cuando acabe todo esto. Pues no, mire usted, señores de prensa, de los partidos políticos que casi nos gobiernan en esta comunidad autónoma. El norte también existe. Igual vamos a levantar un poquito más la voz en los próximos meses. Ojalá. Bueno, pues en Ucrania sigue habiendo guerra, sigue habiendo invasión rusa, mientras que aquí estamos dedicándonos al Sáhara en vez de a lo que nos debería de preocupar. Y Kiev y Chernigov son ahora mismo objetivos prioritarios del ejército ruso, masacrando con sus bombardeos. Mariupol está hecho ya un auténtico solar, no queda prácticamente edificación no afectada por el bombardeo, y Odessa y Kharkov siguen siendo objetivos principales. La guerra se recrudece, los frentes no avanzan, incluso en algunos casos los ucranianos están, o los ucranios, ahora se dice ucranio, están recuperando territorio. El objetivo militar de Rusia no se ha conseguido. Zelensky nos dice que la resistencia ucrania ha sido 6 veces mayor de la esperada. Yo creo que incluso hasta más. No se esperaban lo que iban a encontrarse allí, y los frentes se encuentran completamente estancados. Un misil ucraniano en la última hora, desde hace una hora, ha impactado en una ciudad rusa. Esto a mí me pone un poquito nervioso, ustedes no lo sé, pero esto de que haya caído un misil ucranio en una ciudad rusa, en concreto en la ciudad de Belgorod, a 80 kilómetros de Kharkov, en la frontera oriental, la más oriental de Ucrania, es un poquito peligroso, porque ya saben ustedes aquello que dijo ayer un representante del Kremlin, que en el momento que Rusia se sintiera atacada no dudarían en apretar el botón nuclear. Veremos a ver si se considera un ataque por parte de Ucrania o un acto de defensa. Putin exige el pago del gas que vende a Europa, que ya va siendo hora que pensemos que a ver cuándo paramos de llenar las arcas para pagar misiles rusos y bombas que machacan a la población ucraniana. Pues exige el pago de este combustible, de este gas, en rublo. Y esto ocasiona que la caída en picado del rublo se pare ayer, incluso se produzca un repunte de subvalorización en los mercados internacionales por encima del 5%. Váyatela, ¿eh? Y nosotros tenemos la facilidad de decir no compro más gas, pero todavía a día de hoy no ha sido así. Hoy se reúnen en Bruselas, pues la OTAN, el G7 y la Unión Europea. Biden ya está en Bruselas y todo apunta a que se van a recrudecer las medidas, las sanciones, y que se van a afianzar las fronteras a nivel militar. Zelensky va a participar por videoconferencia en la reunión de la OTAN y como invitado, como viene haciendo en casi todos los parlamentos. En España no, ayer se reunió el Parlamento Español y Zelensky no estuvo. No sé, debe ser que somos menos que Israel, menos que Hungría, menos que Italia, menos que... ya saben ustedes que la importancia internacional de España, y además con lo que estamos haciendo en los últimos momentos, pues ya ven ustedes. Hay otro tema que también quería comentarles con respecto a Ucrania, es que Polonia ha levantado el ojo y ha dicho que aquí hay muchos espías. Hay un español detenido, un periodista, Pablo González, acusado de espionaje hacia los rusos, pero en la embajada rusa había 40 diplomáticos que han sido expulsados de Polonia. Ya saben ustedes que la KGB desapareció, pero Putin cogió y la rearmó, y que, bueno, pues hay que abrir los ojos porque los espías rusos son de lo mejorcito que hay por el mundo. Sánchez, mientras tanto, se va a Ceuta y Melilla a hablar por primera vez después de 5 días que hiciera pública Marruecos la carta que mandó al rey Mohamed VI, y no dice absolutamente nada más que lo que ya todos sabíamos y que él no había dicho, pero por lo menos él ya lo dice. Los presidentes de las ciudades autónomas, realmente patético, no levantaron la voz ni se quejaron de absolutamente nada, ni siquiera de que no hubieran consultado con ellos, sino sonrisas, besos y aplausos y a firmar en los libros oficiales. ¿Qué ha explicado Sánchez en Rabat? Pues más o menos lo mismo que ha explicado Álvarez en la Comisión de Exteriores en el Congreso. Después de que ayer le repasaran la cara bien repasada a todos los grupos del Parlamento de España, ni uno solo de los grupos que han apoyado su investidura, ni le apoyan en el gobierno, ni los de la oposición, le aplaudieron el gesto. Se quedó absolutamente solo el PSOE, tanto en el Parlamento como en la Comisión de Exteriores. E insisto que las explicaciones ninguna, no existen. Y yo pregunto si no es que no existan las explicaciones, sino que no existen argumentos. Que esto ha sido una larga cambiada que dio Sánchez a Marruecos, al rey Mohamed VI, y Mohamed VI y sus asesores, que eso sí deben ser eficaces, dijeron, mira, vamos a enseñar las faltas, no de ortografía, sino de sintaxis, la falta de puntuación, la falta de coherencia en el lenguaje. Fíjense ustedes si es incoherente la carta que manda Sánchez, que debe tener 1.200 asesores, pero los tiene para tener para pasear el perro o para asesorar a su mujer en el cargo que le dio, porque a él no le asesora ni siquiera en redacción, ni siquiera en los nombres de los ministerios, como los cambiando muy a menudo. Pues se refirió al ministro de Asuntos Exteriores como ministro de Asuntos Europeos. Que no es broma, ¿eh? La carta ya es pública, está publicada en el periódico El País, la filtración está ahí, ya, encima de la mesa. Patético, vergonzoso el contenido de la carta. Pero bueno, dice intenciones que imagino que serán de Sánchez, no será de nadie más. Lo que sí dicen es que garantizan la integridad del territorio español, y es que estaba amenazada la integridad del territorio español. Igual ahora está un poquito más amenazada, porque en la lista de reclamaciones de Marruecos, lo primero era el Sáhara, ya parece que se ha arreglado. solucionar el problema primero, vamos al segundo. Eso como Putin, ¿eh? Que también hay similitudes en las actitudes internacionales de algunos sátrapas. Y el rey de Marruecos no deja de ser otro, a pesar de que esté más cerquita que nosotros, de nosotros que Putin. Bueno, pues en la lista de reivindicaciones, aunque dice, y Marruecos no ha dicho absolutamente nada, Álvarez y Sánchez dicen que ya se garantiza la integridad territorial. La segunda exigencia, o la segunda reclamación de Marruecos, saben ustedes cuál es, ¿no? Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Y si el Sahara ya está quitado, pues ahora vamos a por Ceuta y Melilla. Y no se olvide que la tercera es Canarias. Ángel Víctor Torres le pide a su presidente, a nuestro presidente, a nuestro querido presidente, que venga a dar explicaciones a Canarias. Si no va al Congreso de los Diputados a darla. Si va a Ceuta y Melilla y no dice nada, ¿va a venir a Canarias a explicarlo? Señor Torres, siga usted por ese camino. Siga usted ganándose su más que posible reelección como candidato a la presidencia de la comunidad autónoma a través de quien lo vota, ¿no? Del señor Sánchez. No se preocupe usted de Canarias, sino del señor Sánchez, que vamos bien. Bueno, la flota pesquera es una buena noticia porque confiaron en las palabras del señor Planas, el ministro de Agricultura y Pesca, y esta noche han salido a faenar. Está bien que traigan el pescado al puerto, pero después habrá que distribuirlo. Las promesas del señor Plana, en la línea de lo que debería haber estado encima de la mesa desde el primer momento, son promesas y los pescadores se las creen, los pescadores de bajura, que son los que estaban parados. ¿Qué promesas son? Que van a demorar el tema del pago de los autónomos, no saben ni cómo ni cuándo, pero se lo ha dicho, que van a estudiar la suspensión temporal de las cotizaciones al régimen de autónomos, que van a subvencionar el consumo del gasoil pesquero. No sabe ni cómo ni en cuándo, pero se lo creen que van a tratarlo. Y le van a dar una línea de créditos ICO, que esto de los créditos ICO a mí ya me da náuseas, ¿no? Pero bueno, créditos blandos, créditos de fácil reembolso, entre comillas, ¿no? Lo único que si no los pagan ustedes, los pagamos todos los españoles. Pero se pagan, en los bancos siempre ganan. El tema es ese, esas tres líneas de negociación, pero que son líneas, no dan medidas concretas. Hoy se reúnen y adelantan un día la reunión del sector del transporte, pero vaya, también dejan al margen a quien convoca la huelga, porque son minoritarios y radicales. Tienen bloqueado el sector de la distribución prácticamente en su totalidad y siguen siendo minoritarios y radicales, señora ministra. Bueno, pues ahí se van a reunir hoy, adelantan un día esa reunión, lógicamente con la patronal, porque para eso hay que reunirse con la patronal, no con los pequeñas empresas y los autónomos, no, vamos a seguir reuniéndonos con la patronal. Probablemente llegan a un acuerdo, seguramente. El tema está que si ese acuerdo que llega entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se puede aplicar a los judíos. Pero bueno, ellos sabrán, señores negociadores e inteligentes que nos gobiernan, que qué dificultad hay en invitar a una persona. Ayer veía yo en una de estas cosas que mandan por redes sociales una pancarta en las manifestaciones donde ponía: el gobierno se reúne con terroristas pero no con los transportistas. Habría que reflexionar por qué le niegan la posibilidad de a esta plataforma que convoca la huelga y que tiene ya 11 días por detrás y un respaldo cada día más mayoritario por parte del sector del transporte, ¿por qué no se sientan en la mesa de negociaciones? No se entiende, pero bueno, ellos sabrán que para eso les pagamos, para que piensen. 11 días llevamos ya y las repercusiones son claras. El desabastecimiento de los productos de primera necesidad, sobre todo perecedero, ya es una realidad en muchos territorios, en mucha parte del territorio nacional. Canarias se asuma a esa huelga ya porque ya están cansaditos también de pedir al gobierno autónomo que ejerza de autonomía y que no haga absolutamente nada. Ya hay empresas que fabrican productos que tienen escasez de envoltorios, de envases, de productos de materias primas, pero tienen escasez, pero siguen fabricando. El problema está en Carayenne, por el otro lado. No les llegaban las materias primas, pero las que tenían las han consumido, han fabricado su producto y ahora tienen los almacenes llenos, porque no tienen capacidad de sacarlo y distribuirlo a donde los venden. Esto no tiene buen color, pero ya hay una lista de empresas de transformación del sector primario que asusta, ¿no? Empezábamos hace casi una semana ya con los lácteos. Las galletas, los piensos, los fertilizantes, las conservas, ya tienen problemas. Y lo peor es que la distribución está llegando a tener fallos en supermercados ya hace unos días. Pero es que, ojo, hoy advierten que ya farmacias están teniendo problemas de suministro, centros de salud están teniendo problemas de suministro, centros de tercera edad también están teniendo problemas de suministro, restaurantes, y está afectando cada día que pase a más sectores de la economía, que empezaba a reconstruirse, ¿no se acuerdan? Que en el año 22 vamos a crecer en el PIB una barbaridad. Pues sigan por este camino que ya verán la que se nos viene encima. 27 países de la Unión Europea se van a reunir hoy para el otro gran problema. El sector energético abre cómo se soluciona. La propuesta de España, que es la más coherente, que es desconectar el precio del gas del precio del megavatio hora en el mercado mayorista, no va a tener el respaldo suficiente porque Alemania no lo ve con buenos ojos. Pero sí parece que van a llegar a la medida que anteriormente España proponía, pero que se echó atrás 5 días después de haberla propuesto, que es topar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad. La fiscalidad, pues todo el mundo lo tiene claro, menos el señor Sánchez. La fiscalidad es un tema nacional, es una responsabilidad de cada uno de los países. Y además es, a lo mejor, un momento adecuado para que pensemos si hay que tener un criterio fiscal único en Europa. Aparte de una moneda, es un paso importante a seguir. A ver qué sale hoy de esa reunión de los 27. Hoy ya se eliminan las medidas del COVID en Canarias, así que tengan ustedes cuidado, no bajen la guardia, sigan siendo responsables como hemos sido la mayoría hasta ahora y de verdad, hagan caso al sentido común, que es el mejor de los sentidos y el menos común de los mismos. ¿Y qué decirle más? Pues que tengo el placer de saludar y de presentarle un día más aquí en Gente Radio a la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino. Muy buenos días, Vidina.
Muy buenos días, Diego.
Oye, agradecido, Diego, de verdad, no sé si me has oído esta mañana a primera hora, pero bueno, no te he ensalzado porque no quiero tampoco ponértelo tan fácil, pero te agradezco sinceramente que una representante de los canarios atienda la llamada de estos micrófonos humildes del norte de la isla de Tenerife, que aunque seamos humildes tenemos detrás a mucha población. No así algunos de tus compañeros del Parlamento que están ocupados en otras lides. Imagino que estarán estudiando el Sahara, porque La Palma poco presente estuvo ayer, ¿no, Vidina?
Bueno, yo sí que saqué el tema de La Palma en mi intervención. De hecho, mi intervención la centré en tres asuntos: en la pobreza en Canarias, porque tenemos 630.000 personas en situación de pobreza. Son 40.000 más que cuando llegó este nuevo gobierno hace dos años. Centré también la cuestión en el drama migratorio y en la falta de atención, de medios, de solidaridad que hemos tenido por parte del gobierno de España. Y mi tercera parte de la intervención fue dedicada precisamente a la isla de La Palma y a, bueno, pues decir claramente lo que dicen los afectados cada vez que me reúno con ellos o cuando han venido, por ejemplo, recientemente a la Comisión de Reconstrucción de La Palma en el Parlamento, que se han quejado de que las ayudas no llegan y que, en todo caso, lo poco que ha llegado no cubre lo que ellos han perdido. Y que a día de hoy pues todavía hay cientos de personas que siguen ni siquiera con la posibilidad de tener una vivienda, que siguen alojados en hoteles, que siguen incluso algunos viviendo en caravanas, en casas de amigos, de familiares, y ya es una situación insostenible. O sea, esa rápida respuesta que se supone que se iba a dar, al menos para lo que es la vivienda, ni siquiera eso ha ocurrido. Pero mire, el presidente Torres está tan despistado con lo que ocurre en La Palma, que llegó a decir que gracias a las desaladoras las plataneras estaban floreciendo, cuando los palmeros, unos días antes en la misma comisión, nos dieron las gracias por el intento con las desaladoras, pero que por favor ya las desenchufaran, que dejaran de funcionar porque estaba siendo un despilfarro de dinero público, porque las plataneras estaban secas, sequísimas. Así que yo creo que tiene que escuchar más el presidente Torres. Los palmeros tienen que participar en la reconstrucción y en todo lo que tiene que ver con su futuro. Y yo presenté las propuestas de resolución, tres medidas para ellos. La primera, lo que nos pidieron, un plan de salud mental para los afectados, porque les quitaron todos los psicólogos. El segundo, pues precisamente que se cree un consorcio para que ellos puedan participar en las decisiones. Y tercero, un estatuto jurídico de los afectados por el volcán para que se garanticen sus derechos.
Vidina, yo, sinceramente, ayer no hablé contigo, solamente te mandé un WhatsApp y la respuesta fue inmediata y te agradezco la rápida respuesta. No pudimos profundizar, no pudimos hacer. Solamente te felicité tu intervención porque, sinceramente, no es que me dé vergüenza, sí me da vergüenza, de los representantes que tenemos, pero es que las formaciones políticas ampliamente representadas en esa Cámara, ninguna tuvieron la claridad de idea que tuviste tú a la hora de exponer que los problemas de Canarias son los problemas de Canarias. Porque tanto Barragán como el señor Manuel Domínguez, representantes de Coalición Canaria y del Partido Popular, que deberían de representar la oposición, tuvieron unos discursos muchísimo menos centrados en Canarias que el que tuviste tú, teniendo la representación de una persona, ¿no? de un voto, ¿no? Tú que ahora mismo estás en un momento, no sé, ya vendrás un día aquí a hablarnos de ti. ¿No detectas que la oposición en Canarias ayer estaba perdida, tan perdida como el señor Ángel Víctor Torres?
Bueno, a mí lo que me ha entristecido pues es escuchar en general, no más allá de que mi intervención pudiera gustar más o menos, en general la recepción por parte de los ciudadanos de que lo que hablábamos allí no era realmente en gran medida los problemas que ellos tienen, ¿no? Y que no se sentían representados. Yo creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar a todos los diputados, más allá que alguno haya podido tener un discurso no más acertado que otro. Porque yo sí que en general percibo que hay una cierta desconexión de la gente que está en política, de la gente que lleva tanto tiempo en política o que solo ha estado en política, de lo que es la realidad del día a día, de ajustar las cuentas para poder llegar a fin de mes, porque yo también lo he tenido que hacer como canario, como ciudadana, ¿no? La mayor parte de mi vida que he estado trabajando en el sector privado, fuera de lo público, y es verdad que en lo público, en lo que se refiere a la clase política, yo creo que hay una desconexión de lo que es la realidad, de lo que es eso, pues llenar la nevera. Yo le ponía el ejemplo al presidente, luego le dije así, mire, yo lleno mi coche, o sea, yo le pongo la gasolina, yo he visto cómo pagaba hace un par de meses 30 euros y ahora estoy pagando 40 por llenar el depósito. Yo veo cómo los precios han disparado. Cuando tú siempre vas al coche oficial, pues es raro que pueda hacer esas cosas, ¿no?
Sí, hay que pagar el cortado de vez en cuando para saber que va subiendo poco a poco. Vidina, otra cosa que te quería yo comentar. ¿Qué pasó ayer cuando tú pediste un turno de palabra por alusiones y te lo negó el presidente de la Cámara?
Bueno, el reglamento recoge la posibilidad de que si hay una alusión que tiene que ver con la conducta de un parlamentario, en este caso el presidente Torres, pues cuestionó incluso pues mi legitimidad para participar en ese debate por haberme ido de Ciudadanos. Cuando eso ocurre, pues la persona afectada tiene el derecho, según el reglamento, a pedir un turno de palabra, tanto en esa sesión o en la siguiente. Yo no la pedí el mismo día del debate, porque seguía el debate y no quería centrar más la cuestión en mí y en las alusiones que hizo el señor Torres, porque yo lo que quería era focalizar en los problemas que hablé, la pobreza, la migración y La Palma. Pero al día siguiente, que ya el debate iba por otros derroteros, que era precisamente pues cuatro portavoces diciendo al señor Torres lo bien que lo hace todo, pues yo ahí digo, aquí tengo sí un espacio para yo, pues haciendo uso del reglamento, decirle a este señor, además que utilizó argumentos falsos, y por eso quería exponer, quería decírselo, porque es que además ese día varios medios de comunicación compraron los argumentos falsos del señor Torres, que me dijo que sí, yo ya me había afiliado a un partido que nunca había defendido el REF, que votó en contra del REF en 2018 en referencia a Ciudadanos, y todo eso es falso. La Ciudadanos votó a favor del REF en el 2018, en su programa electoral llevaba un anexo canario, como bien sabes, con el primer punto de defensa del REF, y cuando yo veo que eso se traiciona es cuando abandona la formación política. Y él, bueno, pues mintió acerca de lo que realmente había sucedido incluso en el Congreso de los Diputados con respecto al resto.
Otra preguntita más. ¿Cuándo vienes por aquí, por el norte, a una entrevista larga y distendida? Que yo sé que hoy tienes prisa.
Pues claro, es que yo, como tengo, al ser un grupo pequeño, como dices, yo tengo muchas comisiones. Yo estoy prácticamente 3-4 días aquí en el Parlamento trabajando. Luego, lógicamente, para asistir a la comisión tienes que preparar los asuntos. Entonces, entre ir de Gran Canaria a Tenerife, y como sabes, yo también tengo un niño pequeño y demás, pues poco margen me queda a veces, pues lo que me gustaría de poder un poco irme un poquito más lejos, ¿no? Pero tú sabes que ese compromiso existe y que, bueno, que yo prácticamente vivo aquí en Tenerife también, así que claro que sí.
Y tiene una preguntita más antes de dejarte tranquila y que vayas otra vez a ese estado del debate o debate del estado de la nacionalidad, que a mí no me gusta el nombre nada, pero a ver si en algún día... Habitas poco, ¿no?
Aparte, una cosa muy curiosa, yo cuando me fui a la universidad a estudiar, recuerdo que era el debate del Estado de la Nación, y cuando volviera había cambiado el debate del Estado de la Nacionalidad. Y bueno, de repente tenemos una nacionalidad, no sé lo que habrá pasado en estos 4 años que me fui a estudiar fuera, pero aquí han cambiado cosas, ¿no?
Una cosita nada más, y además si quieres respondes y si no, no. ¿Te encuentras cómoda en la situación de acercamiento de Coalición Canaria? ¿Ves que Coalición Canaria pueda llegar a ser una alternativa? ¿Que están cambiando, como bien decías, la primera vez que hablabas después de tu acercamiento, que en este tiempo Coalición Canaria en la oposición ha hecho un cambio en su planteamiento político? ¿Te encuentras cómoda en esta nueva Coalición Canaria?
Yo creo que ellos han hecho un cambio en abrirse a la sociedad, de la que por estar tanto tiempo en el poder pues también habían llegado a una cierta desconexión en algunos asuntos, ¿no? Y yo creo que prueba de que ellos también quieren que una persona como yo, de la sociedad civil, que nunca había estado en política hasta ahora y que tengo a lo mejor otra visión de las cosas, también trabaje con ellos y aporte, yo creo que dice mucho a su favor, igual que están reuniéndose, es el único partido que ahora con esta crisis se ha reunido, no lo ha hecho el presidente del gobierno, se ha reunido con todos los colectivos afectados, han presentado una batería de medidas y yo veo, es que yo veo cómo trabajan, o sea, yo al estar dentro de las instituciones, tú ves cómo trabaja cada grupo, las cosas que presentan, el nivel de trabajo, de saber realmente las necesidades que hay y bueno, eso en gran medida es lo que me ha llevado a colaborar con ellos, que hemos trabajado también juntos por cosas de resolución para este pleno y luego ver la defensa que ellos hacen a nivel nacional. Es que, a ver, es que el señor Torres nos dijo que es que, tal cual, es que Pedro Sánchez era el mejor presidente, el que mejor se había portado con Canarias, y eso no es cierto, porque los datos no dicen eso. Solo un ejemplo, nada más llegar Pedro Sánchez al gobierno, desapareció el plan de infraestructuras educativas de Canarias, que nos daban 42 millones de euros al año para quitar el amianto y los barracones de los colegios. Pues ese dinero, nada más llegar el señor Sánchez al gobierno, desapareció en plumas. Lo mismo la sentencia de carreteras que tienen sin cumplir el REF, que lo hemos tenido que defender con uñas y dientes, incluso con recursos ante el Tribunal Constitucional. O sea, el señor Torres es todo sumisión a Pedro Sánchez. Y luego ya, bueno, pues podemos ya ni los nombros.
Mejor.
Porque, por supuesto, no están en la defensa de Canarias. Y en el caso de Nueva Canarias, pues ya lo hemos visto, porque están muy indignados con lo que ha ocurrido con el Sáhara. Pero cuando yo les he preguntado, bueno, y esto va a hacer que ustedes cambien su voto de alguna manera en el Congreso del diputado que tienen para ser más exigente con Pedro Sánchez. Bueno, no, eso ya son otras cosas, ¿no? Eso ya no entra ahí. Con lo cual están también en esa misma dinámica, ¿no?
Pues sí, mira, Vidina, felicidades por la intervención en el Parlamento. Sinceramente, de todo lo que oí, me sentí más representado por ti que por nadie de los que estaban allí hablando. Eso no quiere decir que te vaya a votar si te presentas, pero desde luego la intervención en el Parlamento de Canarias de Vidina Espino recoge mucho más la realidad de lo que está sucediendo en Canarias, pone la lupa en donde deberían de prestar atención nuestros parlamentarios en buscar soluciones y desde luego felicidades simplemente porque una persona está demostrando que una persona sola a lo mejor está más cerca de la población, tiene más libertad de escuchar y de transmitir las necesidades de nuestro pueblo en el Parlamento, que para eso está. Muchísimas gracias, Vidina.
Muchas gracias, tío, a ti. Buen día. Adiós.
Pues bueno, podíamos haber estado hablando mucho más con Vidina, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona, porque sinceramente para mí fue una sorpresa escuchar que una sola persona de un grupo mixto con un solo miembro sea capaz de hacer una radiografía. No la mejor exactamente como está la sociedad canaria, pero sí poner por lo menos el foco de atención en lo que nos preocupa. Si escuchan ustedes al resto de formaciones políticas, incluyendo las dos mayoritarias de la oposición, incluyendo a Coalición Canaria y incluyendo al Partido Popular, divagando en una posición tan light, parece como si, oye, pues a lo mejor a ver si nos ponemos de acuerdo los unos con los otros y quitamos de aquí de en medio a uno, hablando de mociones de censura, hablando de números, de datos, de reproche, tú más, el otro hizo, el otro. Oye, señores, que estamos en un debate del estado de una comunidad autónoma, que a lo mejor debería llamarse así. Pongan el foco en lo que realmente le preocupa a la población canaria. Le preocupa la inmigración ilegal, le preocupa los campos de refugiados, mal llamados centros de acogida. Le preocupa la sanidad, le preocupa la educación de sus hijos. ¿Le preocupa la recuperación económica? ¿Le preocupan los niveles de pobreza? ¿Le preocupa La Palma? Pues eso estaba todo estupendo. La Palma estaba maravillosamente reconstruida. La sanidad canaria se ha gastado más dinero que nada. Y bueno, pues la educación mejor que nunca. Las carreteras vienen los dineros a mansalva. Canarias está de maravilla. Y la oposición, pues, con pequeñas dosis de pomada. No era el momento. Y desde luego, no será porque yo coincida mucho con Vidina. A veces la he criticado abiertamente y como la volveré a criticar cuando crea que hace las cosas mal. Pero de todo lo que oí, que a lo mejor no lo oí todo, pero de todo lo que oí, me quedo con esto. Una única persona, sin tener que estar limitada en su planteamiento, en su opinión, por lo que le viene impuesto de un partido nacional e incluso de un partido regional, dijo lo que creyó. O por lo menos eso fue la sensación que me dio. Y desde luego, los grupos parlamentarios de los equipos que apoyan al gobierno intentaron calmarle la voz para que no hiciera más ruido. Y muchísimas gracias de verdad por considerar que el norte de Tenerife también existe. Vidina, un placer. Ahora vamos a intentar contactar en breves momentos para, por lo menos durante unos minutitos, saber la opinión del analista de los jueves, que nos toque Rafael de Saja. Solamente decirle, o solamente incorporar a la información que ya le hemos dado en esta hora de la mañana, que los transportistas canarios ya han pedido un plan de contingencia al gobierno autónomo, porque para eso están las autonomías, ¿no? Para tener la administración más cercana a nuestra población. No estemos esperando, como dice Ángel Víctor Torres, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno, la Unión Europea o la NASA, ¿no? Ustedes son gobierno autónomo. pueden hacer, y como les demandan los transportistas canarios, un plan de contingencia, que llevan 11 días trabajando mientras que en otras plataformas estaban ya en huelga. Bueno, pues las medidas que propone el Ministerio, que son las que transporta aquí, una ayuda de 1.000 euros por vehículo, pues no lo entienden. Esa no es la solución. Y además también critican que, oye, que han puesto 120 millones para el transporte de mercancía por trenes. ¿Y aquí? ¿Dónde están los trenes? Bueno, las transportistas canarios van a ir a la huelga si hoy no acaba con fumata blanca la reunión que tiene la querida ministra Raquel Sánchez. Vamos un poquito a la publicidad y enseguida volvemos con la opinión y el análisis con Rafael de Saja.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Diego.
¿Cómo te encuentras, bueno, de ánimo? ¿Cómo
aquí
te encuentras?
En la ciudad de los adelantados, con fresquito.
De frío, bueno, bien, pero de ánimo, ¿cómo andamos?
De ánimo, bueno, bien, no, muy bien, muy bien. Tengo bien la salud, toda mi familia está bien.
Pues, ¿para qué quieres más?
Y el alma encogida cada vez que uno abre las noticias o se pone a leer un periódico, ¿no? El drama de Ucrania es algo, es que no, no nos lo podíamos haber imaginado.
Ya estamos normalizando las noticias, ¿eh? Si te das cuenta, ya bueno, no nos llama la atención que haya miles de muertos civiles, que haya 10.000 soldados rusos muertos, que haya... Hoy había una discrepancia, el que construyó la reforma económica en la época de Yeltsin, y además mentor de Putin, abandonó a Rusia con su señora, ¿eh?
Sí, eso es un buen síntoma. Yo creo que es una señal buena, porque si este ha dado ese paso, parece que podremos afirmar que habrá otros de su camarilla que estén pensando en lo mismo.
Si no los detienen antes, ¿no, Rafa?
Y eso indica que el régimen empieza a hacer agua. Y vamos, desde mi punto de vista es fundamental, porque la invasión de Ucrania es una decisión individual y personal del Putin de las narices. No hay otra.
Y está, está costando una destrucción que veremos a ver cómo se recupera. No,
terrible, terrible. Y además, tú imagínate, yo creo que una de las claves de que los ucranianos nos sigan resistiendo es esos más de 3 millones de niños y normalmente mujeres acompañando a los niños que han salido. Tú piensa que todos estos que han salido y que están, bueno, pues... atendidos por la solidaridad de tantas y tantas gentes buenas, estuvieran ahora en Kiev, pues estaríamos hablando de que en vez de 100 niños muertos, que me parece que hoy, esta mañana, o lo leí...
Sí, más de 100 niños muertos, sí.
Estaríamos hablando de miles de niños muertos, ¿no? Porque, bueno, quienes han podido salir han salido, el resto de su familia se ha ocupado de que salieran. Porque hemos visto imágenes, cantidad de imágenes, del punto de llegada en la frontera polaca, que es de donde más información tenemos, donde se quedaban los niños con su madre, o su abuela, o su, quien quiera que sea, que era el cuidador, y el otro, el marido, volvía para defender el territorio. Eso es, son...
Padres y hermanos, padres y hermanos.
Padres, sí, sí, eso es de una dureza terrible, pero además, pues de una gran generosidad.
Y marca una vida, ¿eh? Rafa, yo me puedo imaginar, sí. Plantéatelo, ¿no? Es decir, marca la vida del que se queda y del que se va, que a lo mejor vuelve, ¿no?
Por eso, bueno, claro, las armas las necesitan para defenderse, ¿no?, de ese invasor. Pero la solidaridad de tantas y tantas buenas gentes que se están haciendo cargo de los refugiados. Yo ayer, hablando con un amigo, le decía, mira, es que medio euro, 20 céntimos, un euro, cada uno lo que pueda, pero tenemos que hacer todos, aunque estemos a 3.000 kilómetros como estamos nosotros, ese esfuerzo de solidaridad, dando, desde mi punto de vista, por lo menos los que estamos tan lejos, lo más versátil para ceder, y hacer gestos solidarios es dar dinero. Y ya digo, medio céntimo, digo medio euro, un euro o 1.000 euros, vamos, cada uno dependiendo de lo que se pueda desprender. Pero de verdad, tenemos que poner medios económicos en manos de las ONGs. Cada uno sabe aquella ONG que le resulta solvente, desde luego, si no a cualquiera, sino ponerlo en manos de organizaciones, de asociaciones y organizaciones solventes, porque ese dinero pues contribuirá a mejorar la calidad de vida de esos más de 3 millones de personas que con lo puesto y una maletita han salido, han dejado su casa está destrozada, y eso por un lado, pero por otro lado además en la certeza de que es el mejor recurso, el más eficaz que tienen los ucranianos para defender su tierra, evitando en lo posible miles y miles de muertes de niños y de personas civiles, ¿no?
Rafa, después de hablar de este problema humanitario, de este drama que nos está acompañando en Europa, hablar del desabastecimiento de aceite de girasol de los supermercados me parece muy muy trivial, ¿no? Me parece...
No, nada, vamos, son pequeñeces, ¿eh? Esas cosas son pequeñeces.
Y hacemos un mundo, porque no tenemos el pescado fresco del día, mira, o no tenemos la marca de pasta que habitualmente consumimos. Es decir, claro. Yo cuando veo las quejas y veo, oye, mira, desabastecimiento, vaya, eso está un poco a hacer puñeta.
Sí. Mira, es que, vamos a ver, los que nacimos en los años 40 tenemos aún imágenes de, yo recuerdo en mi casa, o sea, se guisaba con la grasa de los corderos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que es la grasa menos agradable de sabor, pero es que es eso, son pequeñeces.
Y tanto, que son pequeñeces. Pero bueno, también hay un tema trascendental, porque yo creo que nos va a acompañar a lo largo de bastantes meses, si no años. Y a mí me da un poquito de repelús, porque no sé exactamente el contenido de lo que está pasando con respecto al cambio, al giro de 180 grados del señor Sánchez. Ya no digo ni del gobierno, porque creo que ha sido el señor Sánchez el que ha hecho esa cartita manuscrita que le han mandado al rey, que hoy se publica ya en algunos medios de comunicación, y el que quiera leerla, que la lea, porque se va a sorprender de la calidad.
No tiene desperdicio
intelectual de nuestro presidente.
Desde luego, si efectivamente fue él quien lo escribió, y no lo dudo, no pasó de segundo de EGB.
Tremendo, ¿eh? Pero además, fíjate tú que hay cosas. A mí, de las cosas que más me ha sorprendido es que llame a Álvarez ministro de Asuntos Europeos.
Sí.
Digo, bueno, ¿esto lo habrá escrito Sánchez? ¿O estará pensando en cambiarle el nombre al ministerio?
Yo creo que entre sus asesores no hay ninguno más tonto que él. O sea, que lo ha escrito él, sin duda. Y desde luego, oye, el papelón de que el ministro de Asuntos Exteriores admitió, me parece fue ayer o ayer,
que no conocía.
No conocía la carta, pero venga por Dios.
Y la comparecencia de ayer de Álvarez no dijo nada en el Congreso.
Nada. ¿Qué iba a decir?
Si no sabe.
Si no escribió la carta, no sabe. Pero qué pena. Él, entre tanto, paseándose con el Falcon, que yo creo que fue el primer ministro de Alemania que dijo, igual me equivoco y fue otro, pero en fin, alguien de la Unión Europea dijo que era el primer ministro español se está trabajando como un Quijote, o no, sí. Exactamente estas palabras no fueron.
Hizo mención al Quijote, sí.
Sí, hizo mención al Quijote.
Por las quijotadas, ¿no?
Sí, porque, pero qué más quisiera que haber salido él de la pluma de Cervantes, por Dios. Luego, es tan inoportuno, es que, vamos a ver, durante casi 50 años, desde la diáspora del pueblo saharaui hacia Tinduf, España se ha mantenido en una posición continuada, ¿eh?
Que puede ser criticable, además, Rafa, que yo, por ejemplo, la he criticado abiertamente. Puede ser criticable, seguro, pero es una posición
seguro,
de 46
seguro,
años.
Pero una posición tal que en cada momento, cualquiera que haya sido el presidente del gobierno, si toma una decisión, la ha tomado más o menos consensuada. A partir del momento en que la MINUS empieza a intervenir, y la ONU, desde luego muy muy tibiamente y muy como quieras, empieza a tomar alguna decisión, siempre el gobierno español ha hecho referencias a las decisiones de la Unión Europea y a lo que digo, perdón, de la ONU. y ahora de repente pega un giro copernicano y además ayer escuchamos al ministro decir que no ha cambiado nada. Es que es algo, en fin, este acontecimiento y el de los transportes, y fíjate, sin siquiera entrar en el contenido, las formas denotan una muy poca inteligencia. Desde luego, ayer la portavoz del Partido Socialista tuvo que tragar bilis como no, nadie nos podemos imaginar.
Es que no tiene ni argumentario. Rafa, no, ya, ni los ministros tienen argumentario, tienen siempre instrucciones de decir, no digan nada, digan esto, digan, argumentario, no son capaces de razonar bueno, nada.
Y ya no digamos el papelón de Podemos, está en contra de todo, pero lo mejor para España es que no salgamos del gobierno. Vamos a ver, ¿para España o para tu cartera?
No, está claro que esto, la situación política nacional es de alarmar, ¿no? Alarmar porque no hay talla política en donde quieras que vaya.
Nada. Así que no nos extrañemos que hoy lo único que tiene bueno Sánchez en comparación con otros primeros ministros que hemos tenido es que habla inglés. Por cierto, bastante bien además.
Sí, lo habla muy bien. Pero es que igual el español no lo sabe hablar tan bien como el inglés, según leemos su carta, ¿no? La podía haber escrito en inglés.
¿Qué dijo el ministro? Es que las relaciones diplomáticas con Marruecos se hacen en francés.
Vaya. El francés no sabe hablar Sánchez, ¿eh? Sabe hablar muy bien inglés, pero...
Creo que no. Pero vamos, la carta es como para presentarse al premio Pulitzer.
Tremendo.
¿Qué digo el Pulitzer? Al Nobel de literatura.
Desde luego yo no soy ministro ni presidente del gobierno, ni espero serlo nunca en mi vida, ni aspiro a ello, ni mucho menos. Pero te digo una cosa, Rafa, a mí no se me hubiese ocurrido jamás nunca mandar una carta por escrito a un personaje como Mohamed VI.
Sí, bueno, además, claro.
Con ningún contenido, es decir, ni bueno ni malo, ni bien redactado. No, es decir, un papel por escrito con mi firma, siendo ministro o presidente de un gobierno, no se me hubiese ocurrido.
¿Tú sabes a quién he hecho en falta en momentos como este?
¿A quién?
A don Juan Carlos I. Ahora hace falta un Borbón, porque
siendo amigo como es de Mohamed VI, teniendo buenas relaciones, sobre todo con su padre, jamás.
Y además, de este atolladero no se sale sino con un ¿por qué no te callas?
Sí. Y diplomacia, como decía, quirúrgica, como decía Irene Montero. Diplomacia quirúrgica. Que también hay que explicar a los ministros de Podemos que las decisiones del gobierno son solidarias, que son de todo. Que es un órgano colegiado. Que no vale decir, no, yo soy ministro de consumo.
No.
Son colegiados, en este caso, como los concejales.
Tienen la responsabilidad colegiada compartida por ser miembro del Consejo de Ministros, ¿no? Pero me da que si no se enteró de la carta del ministro de Exteriores, los de Podemos ni se desayunaron.
Pero es la incoherencia personificada, Rafa. No tenemos mucho tiempo y de verdad es que son incoherentes. ¿Qué hacen ustedes en un gobierno que manda armas a Ucrania en contra de su amigo Putin, que aumenta el gasto militar en un 2%, garantizando un 2% del PIB, y que cambia de posición dejando solo al Polisario en contra de su amigo argelino? Es decir, ¿qué hacen ustedes en ese gobierno?
Sí, no, pero escucha. Además, dice que el 2%, pero para el 2025.
Sí. ¿Eh? Ya, patada a seguir. Estos juegan al rugby que da miedo.
Él invita, él es como el gorrón, ¿no? Que invita y que pague otro.
Sí. Así es, Rafa. Oye, pues la semana que viene esperemos que haya novedades. No nos ha dado tiempo de hablar del debate de Estado Nacional.
De todos modos, el conflicto, los crímenes de Ucrania, y yo estoy convencido de que van para largo. Los ucranianos, hoy he escuchado que han roto el cerco de Kiev, cuando que le han abierto una brecha, y que ahora las tropas ucranianas están tratando de envolver por la retaguardia al cuerpo de ejército ruso que está cercando Kiev.
Cuando presionas a un ser humano, Rafa, y eso te lo digo de verdad, no sabemos de dónde sacamos fuerza. Sí. Yo no he visto nunca a una madre levantar un coche para sacar a su hijo debajo de una rueda, pero sí he visto hacer barbaridades emotivamente y físicamente a personas motivadas con una razón justa. Así que cuidado, cuidado con los ucranianos.
Lo que comenté yo al principio ha sido decisivo. O sea, ahora mismo en Kiev pues hay personas mayores que no se han podido mover, y están en los refugios metidos, y gente, tanto mujeres como hombres, con el fusil en la mano o el lanzagranadas o lo que sea, y en cierta medida, entre comillas, despreocupados porque sus niños y las mujeres que no están en sitio seguro, y atendidas lo mejor que la solidaridad puede atender.
Rafa, la semana que viene más.
Venga,
un abrazo.
Diego, un abrazo para ti y otro muy especial, como siempre, para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya nos vamos acercando a la primera hora de programa y aquí tenemos a Francis González, alcalde de ICO, para poner los pies en el suelo en este norte querido de la isla de Tenerife y saber la realidad, porque por allí por Santa Cruz no se enteran mucho. Buenos días, Francis.
Muy buenos días. Oye, me gusta el título ese. Puede ser para el programa, ¿no? Con los pies en el suelo.
Los pies en el suelo. Bien. No, es que la municipalidad te obliga. La política local no te permite irte por los cerros de Úbeda ni pensar en otra cosa.
Bueno, a veces no vamos, pero bueno, el día a día te centra, te ata y te baja a tierra para resolver los problemas de la gente, ¿no? Ojalá pues escuchase más al municipalismo, ojalá se tuviera en cuenta más al, y ojalá se profundizase insisto, es verdad que me repito, pero bueno, tengo la oportunidad de decirlo y en cualquier momento lo voy diciendo, la necesidad, el otro día el viernes, recuerdo hasta me apetece decirle, estoy en una jubilación una cena donde se jubilaban varios profesores en un instituto y también les hablé de la municipalidad en el sentido de la educación. Hay que permitir que los ayuntamientos, por lo menos enseñanza media, pues tengamos competencia. La gente no entiende que haya unas obras pendientes a hacer en una infraestructura educativa de la que es titular o en cuanto a su gestión y mantenimiento el gobierno de Canarias y no se hagan, ¿no? Lo hemos visto en pandemia, hemos tenido que salir a limpiar, hemos ofrecido incluso a donde no teníamos competencia en los centros secundarios cosas. Entonces, bueno, también ahí, ¿no? En general yo creo que hay que profundizar, hay que hacer la gran reforma que necesita España, es la del municipalismo. Hay que dotar de medios y de recursos, medios humanos, profesionales, verdaderos profesionales. Hay que revisar la ley de función pública en general para todo el funcionamiento de las administraciones públicas, pero sobre todo pensando en que esas reformas, que tiene que haber unos ayuntamientos muy potentes, una administración, la descentralización tiene que ir a tocar tierra y estar, como dices, con los pies en el suelo. Y eso significa creer ciegamente en los ayuntamientos, en los pueblos, en las ciudades.
Esa reflexión que acabas de hacer, Francis, a mí es una cosa que vengo advirtiendo. No sé si es que estoy con un análisis equivocado o no, pero cuando pasó lo que pasó en España el 11M, con la primera vez que ganó las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero, que Aznar había dejado ya el cargo de candidato y estaba Rajoy a las elecciones, uh-huh. Bueno, creo que fue en el año 2000, no recuerdo si fue 2008, bueno, en la primera legislatura de Zapatero, hubo un punto de inflexión en eso que acabas de decir, porque la trayectoria que venía trayendo la política nacional era que se iba a potenciar la municipalidad. En los programas políticos del Partido Popular, que aspiraba a gobernar, no era una segunda generación de estatutos autonómicos, sino era potenciar la gestión municipal. Y no, el PP ha olvidado aquello. El PP sí, es que lo ha olvidado.
Sí, pero fíjate que yo no... Es decir, la diferencia posiblemente con el Partido Popular de alguien que es nacionalista, constitucionalista también, por supuesto, europeísta también, por supuesto, pues no va en el sentido de sí hay que descentralizar, pero no significa ningunear a las autonomías. Estamos hablando del estado de las autonomías con un
pero se ha centrado con un concepto casi
con un concepto casi federal, como decía un profesor mío Gurmesindo Trujillo, un estado, cuando nos daba la clase de derecho constitucional, estado federal regional, ¿no? Era su tesis. Bueno, lo cierto es que profundizar en los ayuntamientos, que no es incompatible con el estado de las autonomías, ni mucho menos, pero sí hay que revisar el nivel competencial, ¿no?
Justamente
y hay que potenciar y distribuir a lo mejor los funcionarios donde tienen que estar. ¿Revisarlo? Sí. Yo creo en que hay que revisar. Hay diputaciones que no sé qué papel juegan. Ninguno. O deberían jugar. Bueno, pues eso. Otra cosa es el caso de la realidad nuestra insular en cuanto al tema de los cabildos, pero incluso ahí yo tengo mi posicionamiento también, ¿no? En que hay que incluso en nuestro marco autonómico creo que debemos apostar por los ayuntamientos, que no significa cargarte nada de lo que está, pero sí a lo mejor aligerar o revisar, ¿no?, el nivel competencial y la yo creo en eso, ¿no?
La clave está allí en las competencias, que las competencias que está ejerciendo de facto los ayuntamientos, claro. Como tú bien decías, la educación, es decir, los centros secundarios que están ahí en un limbo que no se sabe. La primaria sí está claro que los mantenimientos de los edificios sí, son, sí. La limpieza son, pero después los secundarios están ahí en que no sabemos quién y quién no.
Y eso la gente no lo entiende.
No, claro que no.
Pues yo supongo, ¿no? Que yo qué sé, pues hasta mi hija pequeña que está en el instituto, pues no ha hablado, pero está en un instituto en el que tiene un problema que está apuntalado a algunas partes de la edificación y se ha puesto cosas
del
ayuntamiento de mi padre, ¿no? Estará callado, no lo sé. Entonces, no se entiende, ¿no? Porque hay que ir a un nivel de, es decir, quienes estamos cerca, además la pandemia además ha puesto de manifiesto la importancia del municipalismo, ¿no? Y de que es importante para que un vecino le tire de las orejas al alcalde que lo ve paseando por ahí o va a su despacho y a un concejal, es decir, eso es fundamental para que funcione. A veces no tienen que zarandear, porque lo que no se puede es alguien que esté en la cuestión pública dormirse en los laureles, ¿no? Y tenemos que estar con mucha intensidad y luego lo otro tiene un tinte casi más palaciego porque se olvida, ¿no? El sufrimiento de la gente el día a día. Normalmente no se visita, salvo a los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales, pues la gente con los problemas reales, ¿no? Lo otro, pues bueno, puede haber una reunión sectorial con la gente que está en el Parlamento, eso está bien, pero el hecho de estar en una casa cuando tiene un problema, un tema social que te viene, no tengo trabajo, el tema de educación, todo eso lo tenemos día a día en los ayuntamientos.
Y la sanidad, y si, también, la os sanidad, tocan la puerta, ¿eh?
Pues también,
muy,
¿no?,
mezclado con, claro, la atención primaria.
Pues por eso creo que se tiene que conseguir dar herramientas porque no las tenemos. Hemos intentado tirar para adelante, hemos decidido tirar para adelante, ¿no? Y han estado abiertos los ayuntamientos. Hay que creer. El problema es que no se cree, es decir, y de hecho seguimos estando intervenidos.
Es la administración que tiene más reglas para gastar,
sí,
dinero.
Salvo el tema ahora de utilizar los dineros,
que es temporal.
Que, no es temporal,
que es temporal,
del remanente que está, bueno, de los bancos, que fue un logro del municipalismo, que pretendía el Estado quitarle ese dinero, sí, al ayuntamiento.
No se olvide.
Lo mismo que ha pasado con el
FEDECAN. Que si no es por el COVID, igual lo hubiese quitado.
Lo mismo que ha pasado también con el FEDECAN, que los ayuntamientos, un dinero que iba a ir a los ayuntamientos, que se entendió en la época de Fernando Clavijo que el instrumento eran se iba a pivotar sobre los cabildos, mayoritariamente fue así, hubo ayuntamientos que no quisieron adherirse y que hicieron proyectos directamente, luego el dinero iba para los ayuntamientos. Ha venido este mandato, esta legislatura para el gobierno de Canarias, mandato también para el cabildo, y el cabildo de Tenerife se ha cargado el MEDI, que era un dinero, porque somos buenos y porque somos, a lo mejor porque estamos ocupados de resolver y no estamos en el follón, pero podríamos haber montado un follón en los juzgados respecto a ese dinero y esos programas económicos que eran de los ayuntamientos, que eran y estaba acordado pues que pivotase el instrumento a través del cabildo, porque había un foro donde nos reuníamos. Eso ha saltado por los aires, ¿eh? Y en ICO algunas cosas que íbamos a hacer han saltado por los aires, programas, actividades, que si el skate, el rocódromo, que estaba en el MEDI, el Centro Insular de las Tradiciones, estaba pactado en el MEDI cuando yo fui alcalde en el 2015-2017 con el gobierno de Carlos Alonso, y en el MEDI, en el programa, en los foros esos del cabildo. Eso todo ha saltado por los Aires. Y ese dinero, vamos, porque no hemos ido a los juzgados, pero ese dinero era de los ayuntamientos, ¿no?
Y era finalista, además, ¿no?
Sí. Bueno, habían unos programas. Es que el reparto inicial iba dirigido hacia el ayuntamiento. Recuerda que hubo el gobierno de Canarias se rompió en el Coalición Canaria Partido Socialista, el gobierno en el que estaba de vicepresidenta
Patricia
Hernández, pues saltó precisamente por el tema del reparto de los fondos de FEDECAN y otras cosas, pero ese tema estaba ahí.
Bueno, pues ya parece que hoy se acabaron las restricciones pandémicas.
No, estamos todos pendientes. Yo, es verdad que...
Mira, no va a haber medidas, dicen, ¿no?
No lo sé. Yo, mira, de hecho, oía mis declaraciones que seguramente... Bueno, todo esto tiene porque uno a veces es transparente, ¿no? Y dice lo que piensa y siente. Lo estaba subiendo ahora en Facebook, en la entrevista que me hicieron en un medio. Pues cuando me preguntaban y tal, yo, mi postura... que sigue siendo, pero que me puede poner en entredicho respecto a lo que vaya a hacer después, es si ya habían bailes y tal, y mi posicionamiento es, fíjate que he sido, no soy sospechoso de quedarme con los brazos quietos, no hemos parado a hacer cosas, inventando siempre, haciendo actos casi multitudinarios por debajo de las 700 personas, dentro de los límites, hemos hecho fiestas, hemos celebrado carnavales, aforados y tal, pero cuando me planteaban, no, y bueno, ya las verbenas y tal, y yo ahí, sin medidas tampoco, ¿no? Es decir, tiene que haber unos protocolos. Después de todo esto, de la situación que hemos tenido, aún a pesar de lo que sea, todavía hay gente que sigue padeciendo y gente que sigue muriendo, ¿no? Y yo no sé si lo tenemos totalmente controlado, como para ahora decir, con todas las ganas de fiesta que tenemos todos, de abrazarnos, de apretarnos, de estar hasta a lo mejor y ver, ¿por qué no? Un día de fiesta, de verbena, de pueblos hasta amanecer, ¿no? Que eso puede suceder en San Marcos, ¿no? Ir a un baile, yo no lo tengo claro. No, porque es un tema multitudinario y hemos estado y no podemos pasar de 0 a 300, ¿no? Igual tiene que ser gradual, ¿no?
Como la mascarilla en interiores, ¿no?
Bueno, es que yo no lo sé, yo creo que a veces damos unos bandazos, ¿no? Es decir, ahora no puedo decir que lo que ha servido hasta hoy, de repente mañana no sirve. No, yo creo que las cosas hay que hacerlas de forma gradual, ¿eh? Y mira que no soy sospechoso de haber tirado para adelante, de haber hecho cosas, porque creo que es nuestra obligación por salud económica, salud física y salud mental de nuestros pueblos, de nuestros vecinos, ¿no? Pero claro, cuando me dice, no, bueno, ahora pues ya se puede hacer de todo. Y caben bailes. Y
cabe todo, ya no hay medidas.
Pues no lo entiendo. Yo no lo entiendo.
Me cuesta
trabajo. Quizás de aquí a verano pues es otro tiempo, pues igual no se mezcla, todavía estamos en primavera, Santa Cruz lo de los carnavales, no lo sé, igual te da algo más de tiempo, ¿no? Pero yo creo que debería haber un descenso gradual en el tema de las medidas. Me parece a mí, pero igual me equivoco, ¿eh?
Obviamente, los expertos sanitarios...
No quiere decir lo que vayamos a hacer, pero es verdad que San Marcos, que lo teníamos planificado...
De una manera...
Y que va a seguir siendo una manera, salvo que,
¿no? Con restricciones.
Bueno, no, claro, con limitaciones, pero muy en esa idea de hacer cosas y con
poquito,
bueno,
a
limitaciones.
Poquito a poco.
No, aforado, con el control, con las invitaciones repartidas, sabiendo quién va a los actos. Bueno, obviamente no nos obliga a revisar y ya me está llegando, bueno, la pregunta es, y dentro de la, se va a hacer el paseo de las tradiciones y va a haber verbena ya, va a haber baile de magos en San Marcos. Ahora, a día de hoy, no lo sé, tendremos que escucharnos. Pero,
¿Tiene competencia el ayuntamiento para hacer restricciones de ese tipo? Pero yo
te doy mi opinión. Hombre, a la hora de organizar, tú puedes organizarlo.
¿Con restricciones?
Yo entiendo que sí. Tú puedes establecer un
aforo acto, máximo y ese claro, tipo de cosas.
El acto
son competencias municipales, siempre han sido municipales.
Sí, yo creo que ahí no hay ningún problema en que podamos determinar. Otra cosa es que luego pues te sometas o no, establezca limitaciones. Tú tienes que jugar con el papel de los aforos y de la prudencia también. Y bueno, yo creo que hemos sido prudentes hasta la fecha. Y es verdad que en algún momento se nos ha tachado de bueno, que hacen cosas, mira tú... Y han sido normalmente actos culturales, ¿no? Con mucha gente, la fiesta del Cristo. No hemos dejado de hacer nada. Si tú repasas para atrás, creo que somos de los pueblos de Canarias, de los pocos, no sé si dos o tres, Sí, sí, que no hemos dejado de hacer cosas e incluso algunas inventadas de forma televisiva por medios de comunicación cuando un momento complicado en el mandato, en el ejercicio 2020.
De los municipios más activos en pandemia han sido cosas.
Y culturalmente,
es
¿no?
Es claro, sí, señor, sí.
Vale, entonces.
Pocos han estado a ese nivel.
No sé, y con nuestra población que tenemos y los recursos, ¿no? Ahora, yo te estoy diciendo, tú me preguntas y yo, pues quizás tengo esa. Situación de que te cuento lo que pienso, ¿no? Pero es que es mi obligación, creo que es mi responsabilidad, es no estar engañando a la gente ni autoengañarnos. Ahora bien, eso no significa que después de oídos a los compañeros, pues a los grupos y analizada la situación de seguridad y a la vista de las medidas, pues tomemos una decisión en un sentido o en otro, ¿no? Pero yo te digo, a día de hoy, yo me quedaría como en la fiesta como la tenemos organizada, ¿no? Los actos, ¿no?
Yo creo que no nos han contado
todo. Y que van a ser todos puntuales.
No nos han contado todo lo que saben, como ha sido así siempre desde el principio de esta pandemia, y que creo que ya dan los científicos, los profesionales de la sanidad, están dando por hecho de que esto se ha gripalizado. Es decir, que bueno, ya la gente que esté asintomática o con síntomas leves, que no tengan cuarentena desde el lunes, es una evidencia. Es decir, ya circule el virus por allí porque ya no es tan peligroso como era. Tenemos una vacuna, tenemos unos fármacos, poca presión hospitalaria.
Pero por eso te digo yo que no se cuenta con lo. Yo, o sea, obviamente soy un. Somos ciudadanos más todos, ¿no? Pero está claro que se debe contar con los alcaldes para porque somos autoridad sanitaria, ¿no? Local. También. Entonces, tenemos que saber y nos tiene que dar la información. ¿Se va otra vez a establecer una medida? ¿Se va a dar un salto con agua o sin agua? Pero a nosotros no nos han convocado.
Estoy de acuerdo que la información siempre ha sido carente y que debería de apoyarse un poquito más en la municipalidad. Pero bueno, el mes de abril en ICO es un mes interesante, porque a partir de la Semana Santa está San Marcos.
Sí, bueno, como sabe, bueno, no hemos terminado marzo y todavía se están desarrollando actos que tienen que ver con la celebración del Día de la Mujer. Han sido, bueno, un número importante de actividades. Hemos tenido la Feria del Descuento también el 12, la celebración del Día del Padre, toda la programación o incluso la promoción y los sorteos y demás han girado entre el 12 y el 19. El 19 se entregaban los premios, ¿no? Bueno, ha habido también comercio, ha sido un mes marzo de actividad comercial muy potente. También desde el punto de vista cultural, se está desarrollando un festival de música sacra dentro de la promoción y conjuntamente con el gobierno de Canarias, pues por todas distintas parroquias donde tienen un aforo amplio, ¿no? O permiten un aforo amplio, un número de vecinos pues amplio, como ha sido en Santa Bárbara, fue en La Centinela el otro día, el sábado. Este sábado será en La Mancha y luego quedará el Amparo y en San Marcos, ¿no? Música sacra también en marzo. Y bueno, nos disponemos a celebrar bueno, un mes que tiene que ver con el ICO de las tradiciones, ¿no? Y la propia Semana Santa también es parte de ICO. Hay un dicho en ICO que nadie se me moleste porque estaba escuchando todos los pueblos de, pues incluso de, bueno, del norte de Canarias hay unas Semanas Santas interesantes, pero yo tengo que decir que había un dicho que siempre se ha dicho en ICO que dice: el Cristo en la Laguna, el Corpus en la Orotava y Semana Santa en ICO, ¿no? Bueno,
que no quieran los de la Orotava, Semana Santa y Corpus, ¿no? El Corpus, la Orotava y la Semana Santa.
No, bueno, la Orotava también tiene una Semana Santa pues impresionante, ¿no? Pero hay cosas muy propias y bueno, es una Semana Santa también interesante. Por eso digo la de los pueblos, y ICO tiene una Semana Santa muy completa, procesiones magnas, distintas procesiones, bueno, tiene su historia, su solera, pues también pues Garachico, ¿no? Y bueno, es un mes de eso, de cumplir con la tradición. Es verdad que los primeros días de abril tiene que ver con la Semana Santa. Y de hecho este sábado es el pregón en la parroquia de San Marcos, la presentación del cartel y el pregón. Y luego tenemos justamente después del domingo Resurrección, el primer viernes, tenemos el pregón de San Marcos, que irá desde el 22 hasta el día 7 de mayo, en la que habrá un concierto potente juvenil. No tiene que ver propiamente con las tradiciones, sino con lo que demanda la juventud.
¿Ya lo tenéis cerrado?
Sí, el 22 22 es viernes, si no me equivoco, el 22 es viernes, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, ese viernes después de Semana Santa tenemos el pregón. Ahí, bueno, va tu, la pregonera es Lourdes Toledo, que es la directora de la Escuela Municipal de Folclore. La mantenedora de la parte musical va a ser Fabiola Soca, y codense, como tú sabes, con una voz prodigiosa, ¿no? Luego el sábado va a ser la lesión de la maga. Bueno, ahí va a actuar Pieles, creo que, bueno, con un, va a envolver pues la presión de las distintas candidatas, creo que es un buen espectáculo. El domingo va a haber un encuentro de solistas a nivel canario de relevancia, ¿no? En cuanto a los intérpretes solistas. El lunes es el día mayor de celebración, bueno, la festividad de San Marcos, festivo Nico de los Vinos, actos institucionales cívicos, y por la tarde se celebra un, bueno, un baile de taifa que tiene, que pivota sobre la Escuela Municipal de Folclore, ¿no? El martes, miércoles habrán festivales infantiles relacionados con los juegos tradicionales, el martes, y el miércoles un festival infantil. El jueves ya va a haber un encuentro pues de los distintos grupos folclóricos de Ico de los Vinos, que los hay muchísimos, y es una forma también de animarles a ir rompiendo, bueno, ir actuando. Hay algunos que han ido actuando, pero otros pues han tenido un parón, entonces bueno, San Marcos va a ser el reinicio, si cabe, de esa actividad folclore en la calle, ¿no? Actuando distintos grupos. Eso el jueves. El viernes llevaremos a cabo un homenaje a Carmelo Socas, que es uno de los fundadores de Chincanairo, una voz prodigiosa, que es además el padre de Fabiola Soca, Carmelo Soca, y bueno, actuarán los abandeños. Eso será el viernes. El sábado es el día que corresponde al Paseo de las Tradiciones, y ahí es donde pueden haber matices, porque en principio está pensado para que ese acto, ese encuentro, que era, bueno, sabes que el Paseo de las Tradiciones supone la llegada de todos los tradiciones de los distintos barrios que confluyen en al inicio, en la zona del Calvario, al inicio de la calle San Agustín, y de ahí pues parten en comitiva, en un paseo que llega hasta San Marcos, donde en la iglesia de en la plaza Andrés Lorenzo Cáceres, bueno, donde hay pues finalmente termina un baile, pero hay un encuentro vecinal donde hay mesas, un baile de magos con actuaciones también folclóricas y demás, ¿no? Ese es un encuentro tradicional, ¿no? Que es una de las cosas pues más interesantes y bonitas, y de unión de los pueblos de Ico de los Vinos, que sucede. Y la verdad que teníamos el matiz pensado, o todo pensado y organizado, para que ese encuentro, si bien un paseo más chico, desde la parte del casco histórico hacia, bueno, que pudiera entrar en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, ¿no? Hasta hacer el homenaje o la ofrenda al santo patrón San Marco, que siempre sale sale a las puertas de la iglesia, en la plaza de Andrés Lorenzo Cáceres, y luego que terminase con un encuentro bien en la plaza, en función de las medidas, o en la Plaza América, por aquello de que, como no tiene árboles y demás, allí caben pues un número que entendíamos todavía a día de hoy, dependiendo del levantamiento de las restricciones, pues que podía seguramente, bueno, estaba limitado en torno a 750 personas, y que allí pudiera producirse un encuentro relacionado con el condumio. El condumio siempre ha estado presente en la fiesta de San Marcos, y pensábamos que, bueno, ese encuentro fuera pues con un buen plato de condumio y los caldos icodenses, y que todo el pueblo de Ico de los Vinos, representado a través de sus comisiones y la gente que quisiera participar en el número determinado por las limitaciones del momento, pues pudieran estar en la Plaza América, ¿no? Es verdad que se ha barajado la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, la Plaza América. Finalmente, como vamos a tener un escenario preparado para los primeros días de mayo, y que va a haber un concierto juvenil, pues casi nos decantamos por aquello de que la visión es más perfecta, y no tienes el tema de la plaza donde hay muchos árboles y demás, y la visión, tienes que ayudarte, como hemos hecho en la fiesta del Cristo, con pantallas, ¿no? Entonces, bueno, salvo ese matiz y la posibilidad de que pueda celebrarse pues un baile a la vista del levantamiento de las medidas, y que haya una petición y que se den las condiciones, ya lo revisaremos, lo analizaremos, pues ese sería el día 29, ¿no? Y luego pues nos queda un concierto para el día, hablo de memoria, creo que es el sábado 7 de mayo. Sí, sábado 7 de mayo, en la que será un concierto juvenil donde actuarán pues Michael de la Calle y Bejo, ¿no? Que es una demanda de juvenil y creo
Michael
que son...
de la Calle es un crack.
Y Bejo, que también está, bueno...
Number one, Michael de la Calle.
Y Bejo, ¿no?
Y Canario, además.
Sí, los dos. Entonces, bueno, creo que es una apuesta también por la cumpliendo la demanda de nuestra gente más joven. No es verdad que no tiene que ver con las tradiciones propiamente, pero bueno, también cabe, ¿no? En definitiva, celebrar y es lo que la gente joven demanda y quiere, que es un bueno, conciertos de música, ¿no? Más actual, urbana. Creo que puede ser interesante, ¿no?
Y ahí
terminaremos, ¿no?
Y hay diferencias entre el programa del 21 y el que acabas de comentar del 22. Unas diferencias, hombre, claro, abismales.
Sí, claro.
Aquello del streaming y aforo limitado y el Teatro Fajardo.
Lo hicimos en el Teatro Fajardo. Y con un documental que hicimos. Hicimos un documental muy bonito sobre el ICO de las tradiciones, ¿no? Pero la idea es volverlo a vivir, mostrar, yo creo, de memoria unos 40 minutos, que empezar el momento de las tradiciones cuando estemos en el inicio de ese encuentro, de esa cena, pues que pueda iniciarse no solo con el homenaje al santo patrón, sino también con volver a ver ese interesante documental que queda ya para la historia, porque es un documento gráfico interesante para, bueno, conservar lo que es nuestras tradiciones, ¿no? Así que ha cambiado bastante, sí. Pues, hemos evolucionado, gracias, bastante desde entonces, ¿no?
Gracias a Dios.
Pero fíjate que en ese momento en lo que había muchos sitios que habían parado, nosotros estábamos inventando cómo hacer las cosas y celebrarlas, ¿no? Así que es verdad, ¿no? Y posiblemente se pueda dar el otro paso a la vista de lo que suceda hoy, el levantamiento, pero ya te digo que mi opinión en principio personal es que estas fiestas como las tenemos determinadas en San Marcos, creo que bueno, que también son interesantes y una forma de celebrar la fiesta y de vivir, ¿no? De celebrar en definitiva pues que estamos vivos, ¿no? Celebrar la vida, que creo que es importante.
Y que estamos necesitados ya de más contacto social y de volver a una nueva
normalidad. Eso siempre, ¿no? Pero yo, fíjate, quiero decirlo porque me preguntas y quiero ser honesto y sincero con lo que, porque habrá mucha gente y vecinos que ya empiezan, ¿y qué se va a hacer? ¿Y va a haber baile mago? Bueno, lo vamos a tener en cuenta.
La gran incertidumbre es el baile mago. Está todo el mundo, claro, loco por vestirse de mago y salir a bailar.
Hombre, claro, y las verbenas, ya que se ha hablado, pues
hace mucho tiempo ya, claro, que entonces, no tenemos eso.
No lo sé, vamos a verlo. Es verdad que ya se tiene contacto con las comisiones de fiestas varias de nuestros barrios y que se están animando y que se van a celebrar actos, ¿no? En Santa Bárbara se va a celebrar, en el Amparo también vamos a hacer cosas, es decir, van cogiendo carrerilla todos los actos festivos en nuestros núcleos poblacionales y de los vinos también, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no lo sé, vuelvo a insistir que
con paciencia,
despacito y con buena letra, que decían nuestros padres, ¿no?
Pues la rueda sigue, Franci, la rueda de ICO sigue en movimiento, sí, después del mes de marzo, me gustó mucho, el mes de marzo comercial, con estas campañas comerciales que te da aquí, con el apoyo
cultural también, celebración del Día de la Mujer.
Y ahora, pues el mes de abril, pues con esta Semana Santa...
ICO tradicionalmente, ¿no? Hay un amigo icodense que nos dijo, pues yo creo que ICO debería girar entre ICO tradicionalmente, y lo vamos a utilizar, ya lo hemos utilizado en alguna ocasión, tradicionalmente, ¿no? Te estoy adelantando un poco lo que podrá ser respecto a un faldón y demás. Bueno, ICO tiene que ver con las tradiciones. El pueblo, mira, no solo de Canarias, ya estamos con datos, porque es verdad que en algún momento se ha hablado, pero estamos y hemos pedido pues estudios que pongan de manifiesto, ¿no? Que con inventarios, que se pongan encima de la mesa los inventarios que puedan haber para ver qué tradiciones hay en España. Pues el pueblo de España, ¿qué más tradiciones? En ese camino estamos de... Bueno, no hay nadie que lo certifique, pero sí de constatarlo y de documentarlo y de probar que somos el pueblo de España que más tradiciones vivas tiene o conserva.
Pues desde luego que siga el movimiento comercial, cultural y tradicional, que de eso se trata, que la actividad no cese en ICO y que no salga nadie de la rueda, que el que entre ahí se acostumbre a ir toda la semana a dar una visita por el pueblo. Franci, muchas gracias por atendernos y por transmitir tanta información de ICO, que tanta importancia tiene para esta comarca del norte de la isla de Tenerife.
Nada, mucho ánimo a ustedes, a la gente en general, y mucha salud, ¿no? Con los pies en el suelo, mucho ánimo.
Pues nada, hacemos la pausa del Ecuador del programa, como siempre esta semana con Queen, y además una música que nos va a vencer venirnos arriba arriba si ya no nos había hecho suficiente venirnos arriba el amigo Francis González. Queen, Radio Gaga.
Star Radio.
Pues ya tenemos aquí en el estudio central de Gente Radio al siguiente invitado en la mañana de hoy, don Jesús García, de la Asociación Cultural Pinolares. Muy buenos días, don Jesús.
Muy buenos días, Diego.
Venimos a hablar un ratito de un tema muy interesante que retomamos nuevamente este año, la onceava Feria del Queso de Canarias. De Canarias, ¿eh? Queso canario, no es solamente de Tenerife ni del norte, de toda Canarias. Y que se va a celebrar en Pinolares, un sitio de artesanía, de cultura, de, fundamentalmente centrado al sector primario, la artesanía. Pero bueno, muy importante para el desarrollo del queso canario, un producto tan importante para el PIB. Y sobre todo para presumir de que hacemos un queso fantástico aquí en Canarias, ¿no?
Canarias es la comunidad autónoma que más consume queso de todo el Estado español. Eso está corroborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es fácil decirlo y la gente puede comprender por qué consumimos tanto queso en Canarias. Aparte de que tenemos en Canarias unos quesos maravillosos, porque tenemos un ganado autóctono muy bueno, ¿no? Hay razas totalmente autóctonas aquí, como la cabra majorera, la cabra palmera, la cabra Tenerife Norte, la cabra Tenerife Sur, que producen una leche excelente y que trae consigo que se puedan elaborar magníficos quesos que están reconocidos a nivel mundial. Pero es que somos consumidores de queso de una manera significativa. Ya no solo consumimos todo el queso que producimos en Canarias, sino todo el que nos viene de fuera, que también viene.
Y no poco.
Y lo consumimos todo, ¿no? Somos expertos en el mundo del queso. Y desde hace ya pues 11 años nosotros venimos desarrollando pues esta Feria del Queso de toda Canarias, que se vio interrumpida por motivos de la pandemia en el año 20 y en el año 21, y que volvemos a retomar en este año 2022, en esta época de abril, cuando llega la primavera, cuando las cabras y el ganado está produciendo más leche y por tanto más quesos tenemos, y hemos planteado este proyecto desde el principio como un apoyo al sector ganadero y al sector quesero, que en este año fundamentalmente, aparte del tema de la pandemia, debido a la subida de los costes de la comida de los animales, fundamentalmente hace falta que le echemos una mano.
Está en riesgo el sector ganadero en Canarias, ¿eh?
Está en riesgo el sector ganadero. Hay muchos ganaderos que se están planteando en abandonar las explotaciones, en vender sus animales, porque están perdiendo dinero, sinceramente, están perdiendo dinero, ¿no? Ha subido, como tú sabes, el coste de los forrajes, el coste de los piensos, el coste de la gasolina, del gasoil, y todo eso trae consigo que... y no sube el coste de la leche, ¿no? La leche se paga al mismo precio y por tanto tienen problemas en ese sentido, ¿no?
¿El consumidor canario estaría dispuesto a asumir ese sobrecoste de las explotaciones ganaderas en Canarias en el producto final, en el producto de carne, en leche y fundamentalmente en el queso? ¿Estaríamos dispuestos a asumir? ¿Tú crees que valoramos la dificultad de producción que tenemos en Canarias para asumir ese sobrecoste?
Yo creo que hay que hacer más didáctica, hay que hacer más educación con este tema, ¿no? Es decir, es complicado, ¿no? Está claro que cuando tú llegas a un supermercado, cuando llegas a una gran superficie, lo primero que miras es el precio de los productos, ¿no? Eso lo hacemos todos. Está claro, ¿no?
Y ahí está el problema. Ahí está el problema.
Y te vas al precio más económico y no miras un poco todo lo demás, ¿no? Pero si somos conscientes de la importancia que sería el poder mirar el producto, ver de dónde viene, ver si es un producto local, ¿no? Eso genera una economía circular muy importante, ¿no? Genera economía, genera riqueza, genera menos contaminación, porque todo el producto a una islas como nosotros nos viene de fuera, ¿no? Entonces, todo eso va generando una serie de beneficios que a la larga puede repercutir en nuestra sociedad de manera singular.
Jesús, a la larga y a la corta. Porque a la corta también, sí. Estamos convencidos de que el producto local es importante, lo decimos una y mil veces. Hablamos del comercio de cercanía, de la huella de CO2. Todo eso lo tenemos conceptualmente, lo tenemos como claro, ¿no? Pero después, a la hora de la verdad, lo que acabas de decir. Lo primero que miramos, aunque sea en la ventita del barrio, es el precio. Vemos dónde está fabricado, en qué recorrido ha tenido ese producto, no. el precio, es lo primero que miramos. Y eso sí. Tienes mucha razón en el tema pedagógico.
Sí, hay que trabajar mucho el tema pedagógico. Es una de las cuestiones que nosotros siempre en las ferias impulsamos, hacemos, realizamos. Y en esta feria en concreto, la Feria del Queso, siempre hacemos cosas, actividades relacionadas con los más jóvenes, con los niños, ¿no? Por tanto, vamos a tener, por ejemplo, catas infantiles de queso en los dos días, ¿no? Donde los padres pueden llevar a sus niños y catadores profesionales van a explicarle a los niños las diferencias de los quesos, ¿no? Y desde pequeños, pues, iniciarlos en este maravilloso mundo de la leche y de los quesos, ¿no? Pero también vamos a tener, por ejemplo, por acercar a los niños a talleres de ordeño de cabras a mano, para que un poco se acerquen también a los animales, ¿no? Creo que ese tipo de didáctica puede ayudar de cara a que la sociedad poco a poco vaya cambiando de filosofía, ¿no? Y yo sé que es complicado, pero bueno, ahí debemos estar, ¿no? Y este proyecto nuestro de Feria del Queso no solo sirve para la promoción, para la comercialización, para el apoyo, sino también para intentar educar a nuestra sociedad, ¿no? A los más jóvenes de nuestra sociedad.
El mundo del queso es un mundo apasionante y a mí que me encanta el queso, yo no creo que haya una variedad de queso mundial que haya tenido la suerte de probar que no me haya gustado, ¿no? Por algunos tengo pasión, pero tengo un desconocimiento. El queso canario que conozco es el queso de cabra, queso de oveja, alguno, pero de leche, de vaca, por ejemplo, ¿se hacen quesos en Canarias?
Sí, y además con una categoría impresionante, ¿no? Hay quesos de leche de vaca basta, además, de vaca de raza autóctona, sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Donde hacen exclusivamente un queso de leche de vaca que tiene una magnífica presencia y tiene una calidad enorme. Además que ha tenido premios a nivel internacional, ¿no? Hay que pensar que las principales islas productoras de queso de cabra, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Tenerife, El Hierro, menos, y después Gran Canaria destaca por el tema de las ovejas. La mayor cabaña ganadera de ovejas, de ovino, está en la isla de Gran Canaria. Gran Canaria es la isla más importante a la hora de elaborar queso y es la mayor productora de quesos de toda Canarias. Es importante decir eso, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, cuando aquí no había queso, la quesería de Benijo llegó a comprar leche en Gran Canaria y la traían cubas desde Gran Canaria para hacer los quesos aquí. Es un dato interesante. Entonces, Gran Canaria es una isla espectacular. Además, es la isla que más queserías tiene. Es la isla que exporta una cantidad de quesos impresionante. Y tiene además una denominación de origen que es espectacular. La denominación de origen del queso de flor, de guía, que eso es una exquisitez, ¿no? Un reconocido a nivel mundial.
Es un queso diferente.
Sí, que por cierto van a estar aquí, ¿no? Porque la Asociación de Queseros Artesanos Productores de Gran Canaria, esa asociación importante que acoge más de 90 queserías, va a estar presente en nuestra feria. Es un dato muy interesante eso.
¿Se podría poner en valor tanto el queso, la calidad del queso canario, como para que prescindiéramos los canarios de comernos el queso y exportarlo al precio que realmente tiene? Porque es un precio, como bien decías, con premios internacionales, con premios nacionales, de una calidad excelente, y a lo mejor podríamos competir aumentando el precio. ¿Seríamos capaces de quitarnos el placer de comernos todo el queso que producimos?
Sí, bueno, se está haciendo algo. Poco a poco está saliendo el queso de aquí hacia afuera, ¿no? Fundamentalmente lo hacen las grandes queserías de Canarias. El ejemplo es Masorata, ¿no? Masorata tiene un reconocimiento ya a nivel nacional y a nivel mundial.
Y no es el mejor queso que yo he probado aquí, ¿eh? ni de lejos.
Es una quesería, es una quesería industrializada en la isla de Fuerteventura, que además ya tiene sede en Andalucía. Ellos ya tienen una quesería en Andalucía y están haciendo queso ya en la península. Cuidado. Es un tema interesante. Y ellos están ya expandiéndose, ¿no? Y además tienen acuerdos con grandes cadenas comerciales, con grandes supermercados que elaboran bajo la marca de ellos. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Pues elaboran ellos el queso y le ponen la marca de esa cadena alimenticia.
Son los próximos días 9 y 10 los que se van a celebrar la Feria del Queso y va a tener ya, según nos dicen las autoridades sanitarias, las medidas de restricción van a ser pocas, pero ¿ustedes vayan a mantener algún tipo de limitación de aforo?
Hay que esperar hasta que salga en el boletín oficial de la comunidad autónoma eso que anunció hace unos días el presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Hay que esperar y ver exactamente cuáles son las restricciones que se van a levantar y cómo nos afectará a nosotros como evento. En principio nosotros tenemos la autorización. Tenemos autorización, por un lado, de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias para poder realizar esta muestra, porque vamos a tener animales, ¿no? Al tener animales dentro del recinto, pues es como si fuera una feria de ganado. Y para tener un ganado allí, que la gente pueda apreciar todas las razas autóctonas que tenemos, pues hay que tener autorización de la Dirección General de Ganadería, la tenemos. Y después hemos presentado el plan de seguridad y emergencia y un plan específico anti-COVID que también ha sido aceptado, en este caso por el Ayuntamiento de la Orotava, que es el que tiene en este momento las competencias debido al nivel de pandemia en el que estamos. Entonces ellos han autorizado la situación. Y ese proyecto que nosotros presentamos en su momento dice que hay que hacer un control de aforo, tenemos que tener una entrada y una salida, tenemos que tener distancia de seguridad, habrá también lo que es el gel hidroalcohólico que en puntos determinados de todo el recinto y haremos un circuito por todo el recinto ferial, ¿no? Para que la gente entre por un lado, pueda visitar todos los espacios que van a estar presentes allí y salga por el otro lado, ¿no? No vamos a poder tener un ventorrillo tradicional como era una de las actividades de los atractivos de la feria.
¿El 19 para atrás?
Exactamente, no lo vamos a poder tener porque no lo contemplábamos, se podía contemplar en ese sentido. Pero vamos a ver cuál si se levantan las restricciones, porque he oído cosas o he leído cosas en los medios de comunicación que dice que ya se pueden hacer verbenas y se van a poder hacer romerías, pero por otro lado hay después leí otra noticia que el presidente no dijo nada de eso, así que no sé, vamos a esperar al boletín al lunes, que espero que salga el lunes si mañana son las mañana
hoy se reúnen mañana
que hoy es Consejo de Gobierno, correcto, pues a ver, de aquí al lunes aparecerá en
y han avisado eso, todas las medidas de restricción iba fuera. Yo también tengo un poquito de...
Sí,
de
vamos a ver, vamos
pero,
a ver.
Como es 9 y 10, ya tendremos las nuevas medidas claras. Dices que va a haber ganado y dice que va a haber talleres para que los chavales jóvenes no vean a los animales en el National Geographic, sino tengan la posibilidad de acercarse a un sitio, e incluso talleres de ordeño. ¿Hay que apuntarse en una lista o según van llegando por allí?
Sí, hay que apuntarse, correcto. Vamos a tener que tener ese control, ¿no? Y nosotros tenemos un punto de información dentro del recinto ferial, dentro de la feria, y cuando alguien esté interesado en participar en algunas de las actividades que tiene la feria. Para los más jóvenes vamos a tener esas catas infantiles de queso y esos talleres de ordeño infantil en horarios determinados, tanto el sábado como el domingo.
¿Que están en la página web? ¿Se puede hacer alguna consulta
en internet? Sí. En nuestra página web está y también en la página web del Ayuntamiento de la Orotava, exactamente. Entonces es importante que el que esté interesado pues pueda reservar su plaza porque, claro, son aforo limitado, ¿no? Habrá sido una cata de
y cabras no va a haber 2.000 cabras, habrá poquitas.
Sí, habrá pocas. Aparte de que hay pocas, la leche de las cabras se merma, ¿no? Si tú lo ordeñas, sí, tiene un momento determinado. Un par de litros se puede sacar a la ubre de la cabra, ¿no? Entonces tenemos unas cuantas cabras allí para hacer ese taller. Y por otro lado, porque el taller de cata pues tiene un máximo de 20 personas, 20 niños en este caso. Pero es que también vamos a tener taller de cata para adultos, para personas adultas que también estén interesados, pues puedan participar. A lo largo de los 2 días vamos a tener 2 o 3 talleres de cata comentadas por parte de profesionales para que la gente también pueda distinguir los tipos de quesos que tenemos en Canarias y que están allí presentes en la feria.
9 y 10 de abril, así que tienen tiempo para hacer la planificación y que todo vaya según le parezca.
Además, hay una novedad interesante para el que quiera ya planificarse, que lo hemos puesto en marcha este año. A partir de este lunes, día 28 de marzo, en el puente de la carrera Escultor Esteves, en el municipio de La Orotava, hemos puesto, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y de su Concejalía de Agricultura y Ganadería, con su concejal al frente, Alexis Pacheco, un punto de venta de entradas anticipadas. Vamos a tener un punto de venta de entradas anticipadas. Eso nunca lo habíamos hecho. Pero es que el punto de venta de entradas anticipadas te va a regalar cuñas de queso. Si tú compras anticipadamente dos o más entradas, en ese mismo instante que compras la entrada allí en esa caseta del puente de la carrera Escultor Esteve, te vamos a regalar una cuña de queso de alguna de las tres queserías que están en la Orotava, de Antonio y Juana, de Pinolere o de Benijo. Compras dos o más entradas y te llevas una cuña de queso de aproximadamente unos 300 gramos gratis. Las entradas se venden a 2 euros. Es decir, si tú compras 4 euros, es decir, dos entradas, te llevas una cuña de queso. Y así ya vas haciendo boca para los días 9 y 10 de abril. Eso es una iniciativa novedosa, diferente, que pretendemos que promocionar y que nos sirva para motivar a la gente a que suba a Pinolere, ¿no? Y además es un apoyo también a las tres queserías del municipio. Lo vamos a hacer con las primeras 1000 entradas, ¿me entiendes? Para que la gente que compre esas primeras 1000 entradas tenga ya la entrada, pero y además tenga una cuña de queso.
Su trocito de queso. Y además, cualquiera de los tres, no sé cuál me quedaría, te dan a elegir o el que haya.
El que haya en ese momento, ¿no? Porque, claro, la producción de cada uno de ellos es diferente, ¿no? Antonio y Juana y Pinolere son queserías artesanales y Benijo es una quesería industrial, la única que tenemos en Tenerife, por cierto.
Que hay que protegerla, también, que por cierto, que no está pasando unos buenos momentos.
Exactamente, exactamente. Entonces,
así que compren, cada vez que vean queso de Benijo en un lineal de supermercado, cómprenlo, que le está haciendo difícil poner su producto en algunos lineales y eso molesta, a mí me molesta muchísimo, no sé a ustedes, pero eso de que haya quesos de fuera y no haya quesos de aquí, a mí no lo entiendo, yo no llego a entenderlo.
Una cadena, el alcalde el otro día en la presentación no nombró la cadena, yo tampoco la voy a nombrar, porque
yo tampoco.
A mí no me interesa nombrarla, pero de la noche a la mañana tomó la decisión de retirar la producción de la quesería de Benijos, ¿no? Y entonces se quedaron
sin dar explicaciones,
sin dar explicaciones, además, ¿no? Es decir, que y se quedaron con una producción importante en las cámaras que se está intentando, pues, sacar en buscando otro tipo de puntos de venta y nosotros, pues, queremos ayudar también en ese sentido.
Comercio local.
Comercio local, correcto.
Producto de cercanía. Que no sea solamente una frase hecha, un marketing vacío, sino que tengamos conciencia, pedagogía, y si desde estos micrófonos podemos inducir a que la gente, por lo menos piense, que comprar el queso de Benijo, aparte de ser un placer para el paladar, también mantener y ayudar a que las poquitas industrias que tenemos en este valle no se nos vengan a pique porque alguien que viene de fuera le cierra la puerta en la cara sin dar explicaciones. Bueno, no vamos a decir el nombre. Estoy tentado, pero ustedes busquen el queso de Benijo, que es un buen queso y se alegrarán de comerlo. Jesús, gracias por dar la invitación de Gente Radio para compartir con nuestros oyentes esta interesantísima, importantísima 11ª Feria del Queso de Canarias. Y a ver si antes del día 9 o el día 10 volvemos a hablar para recordarle a nuestros queridos oyentes de que no pueden perderse este evento maravilloso que llevamos 2 años sin disfrutar de él.
Correcto. Yo agradezco a Gente Radio que siempre está al lado nuestro apoyándonos, siempre está al lado nuestro difundiendo todas nuestras actividades. A José como director de la cadena y a ti como presentador del programa te lo agradezco porque siempre este tipo de cosas nos ayuda de una manera importante. Yo agradezco y un saludo a todos los oyentes y motívense para estar arriba. Es una feria muy familiar, una feria muy de disfrutar al aire libre, y vamos a apoyar al sector que lo necesita.
Yo les garantizo que llevar a los chicos a la Feria de Pinolere, por lo menos del 19 para atrás, era una de las cosas que te hace pasar un día fantástico, diferente, y a los chavales le encanta. Y además este año, con estas dos opciones que tienen de hacer una cata de queso, aprender a distinguir la oveja, la cabra, la curación, es fantástico. Y si encima son capaces de tocar una ubre de una cabra, les va a hacer una experiencia de verdad, de verdad, de verdad. Mírenle la cara a sus hijos después de pasar por allí. Jesús, muchísimas gracias.
Gracias.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. y la villa, como siempre, se ofrece. Y la villa, como siempre, se convierte, se engalana, se entrega para unir cielo y tierra a través de los sonidos, de los olores, de la belleza, de la cercanía del encuentro, en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Del universo, y la Orotava te espera.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues ya tenemos aquí, después de nuestra querida música que siempre nos hace... A mí estas músicas me encantan. Laura de Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Llegó el Rincón de Diversidad.
Llegó.
Oye, de la música me encanta, yo sinceramente. Es de los temas musicales que siempre que lo oigo me reactiva. La música afecta mucho a las emociones, ¿verdad?
Para mí tiene un significado especial porque la eligió mi padre. Mi padre le llamaban Ringo, por los Beatles. Y la eligió mi padre, así que para mí es una sintonía que creo que no cambiaré nunca, básicamente por eso.
Jamás.
¿No? Jamás.
Jamás, jamás. Oye, iba a decir una cosa, pero lo voy a dejar para otro día. Porque yo la relación que tenía con mi padre era una relación muy especial y reconozco que somos los que queremos a nuestros padres como los queremos, creo que tú y yo. Lo llamo siempre presente. Y hay muchísimas cosas que nos hacen recordarlos. Y bueno, no se nos enjuagan las lágrimas o no se nos enjugan las lágrimas. Pero aquí estamos porque ellos estuvieron antes que nosotros, así que...
A ver, la gente que me conoce sabe que yo por mi padre sentía adoración total y que Diversitas además es un proyecto que lleva mucho de él, porque el nombre también de este proyecto lo puso él, porque era un amante del latín y bueno, y al final pues dio este nombre por su pasión por el latín y por mi pasión por la diversidad, así que yo lo llevo presente todos los días conmigo y encantada, la verdad. Por eso cada vez que escucho la sintonía es como, me encanta.
Lo llevamos dentro de nosotros, así que nada, para adelante con los Alicantes. Oye, que tienes que hablar de una... La última vez que estuviste aquí decía que te ibas para Madrid y te fuiste, ¿no?
Me fui.
¿Con todo el equipo?
Con todo el equipo nos fuimos, la verdad.
Y aparte de comer, hicisteis cositas allí en la Feria de Interocio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que fuimos a trabajar, vamos a decirlo bien, porque fue un tute importante, pero nos lo pasamos súper bien y fue una experiencia maravillosa. La verdad que me alegra ver que cada vez somos más los profesionales que apostamos por el método ABJ, el aprendizaje basado en juegos, para llevar a cabo pues nuestro desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, pues la verdad que en la feria encontramos pues muchísima gente apasionada de los juegos, tuvimos la oportunidad de conocer a los creadores de muchos de los juegos que tenemos, que nos los firmaran también, como cuando hacen las firmas de libros, pues hicimos firmas de juegos, pudimos probar muchísimos juegos nuevos, nos trajimos muchas novedades, de ahí que tuviéramos que comprar una nueva maleta y facturarla, porque no nos cabía todo. Y la verdad que súper bien, estuvimos con muchísimas editoriales, con Ludilo, con Átomo, con Mercurio, con Devir, estuvimos con Francis, que es una chica de Las Palmas, que tiene un... un perfil en Instagram que se llama Didactilan, que ella también está pues trabajando con Atomo Games, y ella es maestra y trabaja todo a través del juego en sus clases. Este año justo está en un aula en clave y ella trabaja todo a través del juego. Y eso nos hace ver que es posible, ¿no? Creer en esta forma de trabajo, que a veces la gente pues no termina de entender, ¿no? Pero que bueno, que nosotros es verdad que trabajamos todo lo que se puede a través del juego. Funciones ejecutivas, matemáticas, lengua, todo. Y nos hemos dado cuenta ciertamente del potencial que tiene el juego. Ayer estaba con una chica que está de prácticas en nuestro centro, de un máster de intervención psicopedagógica, y me decía, qué pasada la motivación que tienen los niños, ¿no?, cuando vienen aquí. Justo teníamos un caso de un niño con un TDAH subtipo inatento, un déficit de atención, y ella alucinó de la capacidad que tenía ese niño, ¿no?, de concentrarse en una tarea, porque estábamos haciendo un juego que era además complicado, y me decía, es que es una pasada, ¿no? En otro momento, a lo mejor, pues con una ficha o con... Estábamos trabajando en un juego que se llama Pistas Cruzadas, que son como dos palabras que se unen en una en un cuadrante de doble entrada, y él tiene que buscar una palabra que relacione esas dos para que yo intente adivinar pues cuál me está indicando, ¿no? Y ella me decía, qué capacidad, ¿no? Y le digo, sí, podríamos hacerlo a través de fichas, realizando sucesiones de palabras, ¿no? Pero la motivación, qué importante es la motivación y fomentar esto en los más pequeños, ¿no? Aparte de lo que nos aportan los juegos de tiempo de calidad en familia, son muchas las familias de nuestros centros que ya se han unido, como digo yo, a la cultura del juego y que juegan en sus casas, ¿no? Y que me dicen, pues Laura, estos ratitos yo no los tenía con mis hijos, ¿no? Y ahora los tengo, aparte los ayudo en sus tareas, en lo que sea, ¿no? A través del juego lo pasamos bien, nos discutimos, ¿no? El momento de aprender no es un momento tedioso y creo que es algo que bueno, que cada vez va a ir, yo creo que llegando más a los centros, ¿no? Pero lo más importante es que cada vez somos más las personas que confiamos en este método.
¿Alguna novedad extraordinaria que te haya llamado la atención, que te haya sorprendido o ya estaban las líneas de los juegos más o menos trazadas?
Bueno, más o menos, porque ciertamente me di cuenta, nos dimos cuenta de que tenemos muchísimos juegos porque los teníamos prácticamente todos, ¿no? Había algunas novedades que se presentaban de cara también a la primavera. Lúdilo, por ejemplo, sacaba algunos juegos para los más pequeños que para trabajar atención y memoria que me gustaron muchísimo. Compramos un juego también en preventa que se llama Walkie Talkie, que es un juego tipo test de Strop. Los psicólogos pues sabrán un poquito, y es un juego de cartas, ¿no?, en el que tenemos pues letras y colores, ¿no? Entonces tenemos que ir descartándonos, pues tirando letras que te podamos asociar con el color. Por ejemplo, el azul, pues puedo tirar la H y decir hielo, o al revés, ¿no?, tirar colores asociados con esas letras. Pues a lo mejor con la F pues tiro el color rosa y digo un flamenco, ¿no? La verdad que era un juego muy interesante, y luego me encantó un juego que lo encontré como de casualidad, que se llama Q-Memory, y es un memory pero diferente, ¿no? Es un memory secuencial, es decir, tenemos unas fichas con unos fondos de colores y unos puntos centrales en negro o en blanco, ¿no? Entonces el niño levanta la primera ficha, a lo mejor tiene fondo azul, debe buscar otra ficha de fondo azul, luego la siguiente ficha de fondo azul con punto negro, hemos de buscar una ficha con punto negro, luego otra vez volvemos al fondo y vamos combinando punto fondo hasta que llegamos al final. Es bastante complicado, de hecho en la feria si lograbas hacer el juego completo con las 12 piezas te lo llevabas gratis. Yo no lo conseguí y Carelli se quedó en la última. Así que son juegos diferentes, son juegos que al final motivan muchísimo, nos ayudan a trabajar un montón de aspectos que a lo mejor nosotros no entendemos, ¿no? A veces cuando salgo de las sesiones y les digo a los papás, hoy estuvimos jugando, ¿no? Por ejemplo, ayer era Crazy Taco. Y entonces el padre te mira y te dice, ¿y qué haces con eso, no? Por ejemplo, el Crazy Taco, que es otra de las novedades que hemos traído, es un juego que simula pues un restaurante mexicano. en el que el niño tiene que ir atendiendo diferentes tareas. Tiene que atender a clientes, puede dejar tareas pendientes, a lo mejor cobra pero no ha terminado de servir y tiene que indicarlo. Luego tiene tareas extras de limpieza, tiene zonas de descanso en la que pierde dados y tiene que seguir jugando con los que le quedan. Es un juego en el que trabajamos mucho el tema de la planificación, organización de tareas, funciones ejecutivas, toma de decisiones, y es una pasada. O sea, es una pasada de juego. Y al final, jugando, estamos trabajando funciones ejecutivas que a lo mejor podríamos trabajar, imagínense, el tema de organización de la tarea, responsabilidades, pues a lo mejor le podríamos poner a un niño una tabla de responsabilidades de hacer sus tareas en casa, de organizar pues con el horario, el tiempo de estudio. Si previamente hemos trabajado este tipo de actividades de forma lúdica, el niño entenderá la importancia de gestionar el tiempo, de dedicar a cada tarea el tiempo necesario, de estar pendiente de lo que hay o de lo que entra. En este caso, los clientes entran en zonas críticas cuando no los atendemos a tiempo. Toda esa parte es muy difícil de gestionar en una forma tradicional, como digo yo, ¿no? Porque lleva como más tiempo. Y de esta manera es como más rápido, lo interiorizan mucho mejor. Para ellos parece que no están trabajando en sí, pero bueno, al final a mis niños les preguntas y todos te dicen lo que trabajan con cada juego, ¿eh? Son bastante, en eso, bastante rigurosos, y yo les digo, ¿qué estamos trabajando con este juego? Y ellos dicen, memoria, atención, planificación, lo saben porque además se los explico, ¿no? Y es una pasada, la verdad que yo he conocido un mundo que me apasiona desde hace muchísimos años, de ahí que tenga muchísimos juegos. La gente me pregunta de cuántos juegos tengo y a veces me da como cosa, ¿no? Decir, pero
más que zapatos.
Sí, bueno, muchísimos más.
Yo es que me quejo de los zapatos de
yo
de
creo
las
que ahora mismo, no te puedo decir exactamente, pero yo creo que en nuestro centro hay más de 1000 juegos seguro.
Qué barbaridad, diferentes no.
Diferentes podríamos, yo creo, porque una vez estuve haciendo una recopilación, que podremos llegar a los 200, más o menos.
Pues también es una buena variedad, ¿eh?
Pues sí.
Oye, yo me quejaba que tenía en mi casa 8 juegos de mesa.
A ver, es verdad que nosotros recomendamos a los papás determinados juegos, ¿no? Hay otros juegos que utilizamos en sesión que a lo mejor son más complejos y que los tenemos solo para sesión, ¿no? Pero eso, el cambiar, el motivar. Tenemos juegos, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿no? Pero este juego, por ejemplo, es parecido a este, ¿no? Nosotros compramos los juegos también de manera gradual, es decir, un test de Strop es el típico test este del color que te pone amarillo, pero a lo mejor está escrito en azul y tú no tienes que decir lo que pone, sino el color, ¿vale? Pues ese tipo de actividades de tipo Strop lo que trabajan es el control inhibitorio, es decir, la impulsividad que tiene el niño de decir rápidamente, pues a lo mejor amarillo, en vez de pensar que es azul, ¿no? Tenemos juegos muy básicos, el otro día conseguimos uno de Yeko, que simplemente son animales y colores, y el niño tiene que ir descartándose asociando o el animal igual o el color. Si coinciden animal o color, empezamos por ahí. Luego tenemos, por ejemplo, el Fipolino. Fipolino es un juego muy sencillo en el que tenemos 3 personajes con colores y características. Tiramos dados, entonces nos dice, pues si sale rojo y azul, pues tengo que coger el amarillo, que es el que no está, ¿no? Trabajamos un poco ahí esa parte también del control inhibitorio. Pues es un previo, por ejemplo, al Fantasma Bliss, que es otro juego también más para adultos, que también trabaja este tipo de aspectos, para luego irnos, por ejemplo, a un Banana Azul, que es un juego ya tipo Strop bastante complicado, pero son formas graduales de ir entrenando ese control inhibitorio, pues desde niños a lo mejor que tienen 4 o 5 años, a niños a lo mejor que tienen pues ya 10, 12 o 13 años, ¿vale? Es un mundo.
Y
el
tanto,
mundo de los juegos
tanto.
Es un mundo, la verdad.
Yo tengo que leer los manuales de instrucciones, cada vez que abro uno, imagino 200 juegos.
Después está eso, la gente me dice, pero ¿y tú cómo te acuerdas de todos los juegos de jugar y tal? Nosotros adaptamos muchísimo los juegos. Ayer, por ejemplo,
teníamos, ¿os inventáis las reglas?
Nos inventamos o le buscamos nosotros la funcionalidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, jugaba uno que es el Linto. Es un juego como de cultura general sobre alimentos, ¿no? Entonces, tienes pistas y tienes alimentos. Entonces, tú tienes que ir asociando cada pista a distintos alimentos, puedes ir haciendo reorganización y al final queda una tarjeta libre que es la que te da el código de si está todo bien. Con mis adultos en estimulación cognitiva, ciertamente no son capaces de hacer 49 fichas de pistas, porque además hay pistas que son complicadas. Hacemos una selección, jugamos con 10, con las más fáciles, pues con esta fruta envenenaron a Blancanieves, pues ya el adulto sabe que tiene que poner la manzana, o grano tostado, pues sabe que tiene que poner el café. Pero estamos trabajando todo lo que son aspectos del lenguaje, vocabulario, acceso al léxico, de una forma diferente. Y también eso, buscar material, por ejemplo, para los grandes, que no sea tan infantil. Asociamos el juego con niños pequeños, ¿no? Y nosotros tenemos muchísimos juegos que al final yo hay juegos que digo, tengo ganas de jugar, ¿no? Pero me faltan niños más grandes para hacerlo, ¿no? Entonces, importante es eso, buscar juegos que se adapten a las características de nuestros hijos o de nuestros alumnos y buscar la fuente de motivación. Yo creo que es súper importante. Ojalá a mí me hubieran enseñado así.
Yo tengo la suerte de que mi padre hace 50 años hacía cartoncitos de cartulina y utilizaba para hacer unos juegos que se inventaba él. Y que te daba una capacidad de aprendizaje a través del juego, que digo, mi padre es que era un potente, ahora tú estarías encantado con él, porque tiene una imaginación para ese tipo de cosas, y lo hacía manualmente, no iba a una tienda a comprarlo, y nos enseñaba capitales con países, países con capitales, mayúsculas, minúsculas, de cartones reversibles, y era un juego después de comer, en verano.
Es que al final es eso, y tú lo recuerdas.
Yo lo recuerdo porque además que me gustaba, estábamos esperando que acabáramos el postre, el heladillo de turno, para irnos a jugar con mi padre, porque era con mi padre además. Fantástico, fantástico.
Mira, esos momentos, además, yo siempre digo, cuando tú le preguntas a una persona, dime cosas que recuerdes de tu infancia o momentos importantes de tu infancia, las personas no recuerdan momentos de, es que me compraron no sé qué, es que la gente recuerda esos momentos, recuerdo cuando iba con mi padre, ¿no? Recuerdo cuando jugaba con mi padre, por eso es importante también porque el juego nos vincula, ¿no? La gente me dice, Laura, pero tú no usas nada de tecnología. Uso la tecnología porque la tengo que usar por trabajo y por evolución, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con mi hijo no uso nada de tecnología, es decir, ni móviles, ni tablet. El otro día me enseñaban un juego en el móvil. No, es que a mi hijo le encanta jugar a este juego, ¿no? Y era un juego como de unas probetas y tenía que ir colocando las bolitas en función de los colores. Yo ese juego lo tengo. Ese juego lo tengo, que es el del científico, lo llamamos nosotros, y es un juego también de probetas, pero es manipulativo. No es lo mismo poner a un niño en una tablet o poner, que sí, que al final estamos trabajando ese aspecto, sí, pero el juego en sí, el tocar, el manipular, el compartir ese momento, llega mucho más que eso. El Candy Crush Saga, que fue tan famoso y tal, ha salido un juego de mesa y está muy guay también.
Y después hay una cosa importante, que es recoger.
Claro, después queda recoger también. Recoger. Sí. Bueno, pero no, nosotros en mi gabinete está todo recogidísimo.
Es un atractivo el recoger y el guardar las cosas en su casa.
Totalmente, totalmente.
A mí me gusta, además. Pero además, porque tengo esos recuerdos de mi padre diciendo esto, cada una cosa en su sitio y tal, las gomillas recogiendo los cartones y después toda la gavetita bien puesto, ¿no?
Yo creo que es muy importante. Ahora están saliendo algunas empresas aquí en Canarias, que lo agradecemos muchísimo, empresas de online que hacen envíos a Canarias de juegos de este tipo, porque al final nos vemos limitados, ¿no? Por el espacio, el lugar en el que nos encontramos. Estamos en el paraíso, pero nos vemos muy limitados. Novedades que salen en Península, a lo mejor aquí llegan, pues no sé, pasado a lo mejor un año, o no llegan directamente. Entonces, sí es verdad que están saliendo muchas más empresas dedicadas al tema de los juegos de mesa, que a nosotras nos facilitan también. Aún así seguiremos viajando, ¿no? Ahora en noviembre nos vamos a Barcelona, que hay otra feria de juegos también, y ahí estaremos seguramente.
Pues yo quería comentar contigo, y acabamos con esto, que se nos ha ido el tiempo, pero no podía dejar pasar porque en la portada de Canarias 7 hoy aparece una noticia que por eso me pongo las gafas y me las quito. Y te la comento. El alumnado autista aumenta en las islas un 40% en tan solo 2 años. El incremento se explica en que ahora llegan más a los centros educativos gracias a la detección y atención temprana.
A ver, hay un debate ahora importante, va a haber una revisión del DSM-5 y el trastorno del espectro del autismo se cree que se va a limitar un poco más porque se cree que hay un sobrediagnóstico. En ocasiones, sí es verdad que yo tengo casos en los que considero que, bueno, pues que tampoco está tan claro y tienen un diagnóstico. Pero ciertamente la detección temprana, la formación ha hecho que detectemos antes estos casos, ¿no? El autismo también es un espectro muy amplio, ¿no? Y al final nos imaginamos el autista del libro, ¿no? Ese que nos enseñaban antes, y no tiene nada que ver. Entonces, a veces es muy difícil ver en qué punto sí, qué no, ¿no? Porque hay niños que cumplen determinados signos y otros no. pero ciertamente ha habido un aumento considerable. ¿Que hay un sobrediagnóstico? Pues puede ser en algunos casos, pero como pasan todos los trastornos, ¿no? Pero que ahora la idea que se está planteando es hacer como unas, restringir un poquito más para intentar frenar, ¿no? Esos diagnósticos tan masivos, pero yo creo que eso puede ser un arma de doble filo, porque al final quedarán muchos niños que
la quizás... amplitud del espectro.
Claro, porque al final es como, vamos a dejar los más graves, pero claro, pero los más leves también tienen dificultades, a lo mejor no son tan visibles, ¿no? Nos quedamos solo en las conductas visibles, en las crisis, en los aleteos, y hay niños que tienen dificultades que incluso están siendo diagnosticados ahora en secundaria, ¿no? Adolescentes ya. Entonces, bueno, pues ciertamente... Sí, aquí tenemos también pues la unidad de atención temprana, con la universidad también el área de psicomotricidad, la unidad de psicomotricidad de La Laguna, que bueno, pues que hace diagnósticos tempranos y ahora pues evidentemente cada vez nos llegan más casos. Yo digo que en nuestro centro un 70% de los pacientes tienen diagnosticado trastorno del espectro del autismo.
Pues Laura, ¿qué te digo? Que esperemos que todo esto vaya mejor y que los avances sean positivos y que bueno, que no...
Lo importante es buscar medidas. Si hay un aumento de eso, tiene que haber cambio en atención a la diversidad. No podemos seguir igual que cuando había menos diagnósticos. Si cada vez tenemos más, la diversidad no es un extra. La diversidad es. La diversidad está en las aulas. Entonces tenemos que buscar herramientas para dar respuesta a esa diversidad. No como un extra ni como algo de complicación, sino entender que la diversidad es parte de las aulas y que hay que atenderla como tal.
Y hay que atenderlas como si quieren de las cosas que es con presupuesto, no solamente con atención. Pues si, no, sí. Si no hay dinero, poco se puede hacer. Laura, ¿qué te digo? Que hasta dentro de 2 semanas como tarde.
Nos vemos, sí.
Un besito. Pues a esta hora de la mañana vamos a compartir con ustedes, como viene siendo habitual todos los jueves, la opinión de mi querido amigo americano, canarión americano, Carlos Artiles, que desde Utah nos manda su crónica de cómo ve nuestro país, nuestra comunidad autónoma, desde allá, por allá de los mares, de las Américas. Ahí lo tenéis.
Hola Diego, saludos a todos tus oyentes de Gente Radio. Si la preocupación de semanas anteriores era la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin... Pues la verdad es que nadie esperaba que un asunto, una noticia en España, fuera lo suficientemente grave para que superara nuestras expectativas de temor e inquietud, aún todavía sin acabar, ni mucho menos el conflicto ucraniano, ¿no? Y sí, esa es la razón de nuestra preocupación, sí, es la carta de Sánchez, la carta que Sánchez envió la semana pasada al rey Mohamed VI de Marruecos. Y digo semana pasada porque ya se ha desvelado este miércoles no solo el contenido total de la misiva monclovita por parte del periódico oficial del régimen socialista español del país, sino también que el rey alauita lo mandó publicar solo 4 días después de recibirla. Esto también se ha desvelado y es evidente que Mohamed, como todo lo que tiene relación con el presidente español, con un fraude, pues no se fían de él. Y sabían que la mejor manera de hacer que cumpliera sus palabras era publicar la carta, sin importarle que la bomba le estallara sobre las manos a su sanchidad, que desde luego anda caos desde entonces. No ha dicho una sola palabra, no ha querido dar ni una sola explicación. Lo mires como lo mires, lo quieren explicar sus voceros, que son la mayoría de periodistas afines, intentando pues calificarlo como una jugada genial del presidente. Lo cierto es que el hecho en sí mismo es gravísimo y afecta a los mismos cimientos del pacto institucional y político de España, al margen de las cuestiones de fondo, que esa es otra historia, ¿no? Pero que nos hayamos enterado en un comunicado de Marruecos que todos los españoles, incluidos la mitad del gobierno, toda la oposición, el resto de las instituciones, no sabemos si el jefe de Estado sabía algo, pero me temo que tampoco, que se haya hecho un cambio radical en la política exterior, que es un asunto absolutamente de Estado, vital, pues eso es una falta de respeto inadmisible, inexcusable, tanto constitucional, institucional, política, como ustedes lo quieran llamar, por parte de Sánchez. El contenido, además, y la redacción de la carta, una vez que se ha publicado, todavía preocupa más, ¿no? Porque el gobierno con razón se había negado a difundirlo y a explicar esta historia, porque es que realmente la carta está llena de faltas ortográficas donde ponen mal hasta el nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que desde luego deja muchas dudas del origen de esta misiva, aunque la verdad, también pensando mal, pues desde luego el ministro Álvarez no parece que es una persona formada, no parece que haya escrito la carta, sino que incluso haya sido por el propio Sánchez, que desde luego como con fraude ya sabemos que no ha redactado absolutamente nada y que tiene una falta de cultura general pues realmente importante, ¿no? Lo que sí parece evidente, al margen de que él haya escrito o no, es que hay un carácter, digamos, de urgencia, de total precipitación en escribir esa carta y hacérsela llegar al monarca al agüita, ¿no? Y esto de luego aumenta las dudas y sospechas del por qué ahora la necesidad de esa carta. Hay muchas dudas, desde luego, de lo que hay detrás, de lo que se esconde. ¿Qué es lo que llevó a Sánchez a escribir esa carta de forma tan atropellada? ¿Qué amenaza o qué razón de peso le puso sobre la mesa el régimen marroquí para dar un paso en solitario, sin contar con nadie, y hacer esta situación que ha puesto en una crisis institucional evidente al Estado español? Bueno, muchos se preguntan, ¿tendrá algo que ver esas amenazas sobre desvelar algo sobre el 11M, sobre los atentados del 2004? O quizás también hay parte de que Sánchez se ha creído su propio personaje y con su golatría pues ha tirado por la calle en medio sin contar absolutamente con nadie para intentar resolver algún problema clave que le planteara Marruecos, algún chantaje más de los que permanentemente tiene el régimen a la agüita con el Estado español. Pero en cualquier caso, sea lo que sea, las formas son de luego bastante lamentables, ¿no? Y ha sido lo peor, incluso sin analizar más allá del fondo de la cuestión, que pudiera haber algunas razones para ello. Pero es que la explicación que se ha dado posterior y la justificación de los voceros, digamos, sanchistas, ha sido todavía más grave. En especial la del ministro Iceta, que ya cuesta que un personaje como ese pues se le sea ministro del gobierno de España, ¿no? Pero así estamos. Y la explicación que dio en sus redes sociales y después de repetir las consignas por parte de otros ilustres voceros sanchistas, es que todo se hizo a cambio de que Marruecos va a respetar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Claro, enseguida sale la pregunta, ¿pero estaba en duda esa soberanía por parte de alguien? Es decir, ¿el gobierno español dudaba de sí mismo de la soberanía de las Islas Canarias, de Ceuta y Melilla? Es que es alucinante el tema. Esto desde luego nos lleva a Canarias, donde el gobierno ha quedado absolutamente fuera de juego, ¿no? El gobierno socialcomunista también, la versión tripartita con Casimiro incluido de ese gobierno, bueno, con un Ángel Víctor Torres que por mucho que disimule no sabía absolutamente nada de la carta y del cambio radical de la política española y que afecta a Canarias directamente en el Magreb, y ya no digo del vicepresidente en el gobierno canario y líder de Nueva Canaria, Román Rodríguez, cuyo partido tiene una relación más que estrecha de hermandad con el Frente Polisario. ¿Qué cara se le ha quedado ante la traición, digamos, de Sánchez y sus socios de gobierno sobre esta vinculación que saben que tienen precisamente en Nueva Canarias, ¿no? En fin, para no alargar más el comentario, todo esto no es más que un nuevo capítulo de la nefasta gestión de un gobierno socialcomunista presidido por un personaje como su santidad, ¿no? Sin escrúpulos, sin ningún criterio, sin ninguna seriedad, sin ninguna credibilidad, y que tiene además al país absolutamente paralizado con todos los sectores en las calles, los sectores industriales, incapaz de tomar una medida para bajar los precios de la energía y de los combustibles y de la luz, que están literalmente, pues como digo, paralizando el país en una situación insoportable. Esto es una situación bueno, que comentaremos, porque ya no tenemos tiempo para más, la próxima semana, de cómo están las cosas y del estado de Canarias y del estado de la nacionalidad, que se ha estado también en el Parlamento Canario debatiendo en estos días. Hablaremos la próxima semana, porque no hay tiempo para ello, porque hay mucho también que decir al respecto. Gracias a todos por dejarme este espacio, esta ventana de libertad. Y saludos a Diego y a toda su audiencia de Gente Radio.
Bueno, pues ya estamos como todos los días hasta ahora, más o menos, en el periodo de tertulia, y para eso tenemos aquí a los mejores tertulianos para hablar del norte de la isla de Tenerife. Don Javier Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Salvador González de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días.
Y estamos también en contacto, pues, a través de la línea telefónica, con una personalidad del norte de Tenerife de los últimos, vamos a decir, años, porque son muchos ya. Don Manuel Reyes, muy buenos días.
Hola, buenos días, señores.
Pues encantado de tenerle, aunque sea en teléfono, porque sé que tiene algún problemilla de salud, que bueno, que se cuide, que se cuide y se cure.
Pues gracias, hombre, gracias.
Quien no conozca a Manolo sabe que fue alcalde de San Juan de la Rambla durante un montón de años. Y
24.
Un gran enamorado del norte de la isla de Tenerife.
24 años.
Mira, Manolo, ¿cómo estás?
Sí.
Desde que te pongas... Tranquilito.
Buenos días, hombre.
Tranquilito ahí. Desde que estés bueno me llamas. ¿Viste?
Nada.
Desde que estés bueno me llamas, que tengo que ir a hacerte una visita.
Pues nada, usted sabe que no hay problema, por que no hay eso. Problema ninguno.
Y te voy a llevar algo que
algo de queso, ¿no?
Algo, no. Oye, no me adelante.
Hombre, algo
que da la cabra o la vaca, y después le da una vuelta a la gente, lo deja madurar y está buenísimo con pan bizcocho. ¿Oíste?
Pues aquí a nuestros oyentes recordarle que toda la semanita vamos a estar hablando entre este grupo de amigos, que al final no dejamos de ser, es un grupo de amigos con intereses comunes, que es el bien de este querido norte de Tenerife, que tan olvidado está en los últimos años.
Si el interés es aquel que pasó por ahí fuera, no, conmigo no cuenta.
Y conmigo tampoco.
Bueno. Es que
ese es hablando... el interesado.
Bueno.
El hermano mayor. Venga, hombre, por favor.
Déjalo tranquilo. Y esa hostilidad. Todo...
Esa hostilidad, tú sabes que es
innata.
Es innata en mí.
Como lo
deja
hablar, no para.
Es horrible. No, estoy pensando en que en esta tertulia vamos a poner a Javier Jiménez aquí sentado.
Sí, tú al otro lado.
Debería. Yo sí, porque es el moderador.
Debería, claro, debería.
Y además no hace caso.
Debería. Tú sabes que me dice yo voy a poner estos auriculares, mira lo que me he puesto.
Pero mira la suerte que se compró este.
Oye, una cosa, Manolo, que tú que eres una persona formada, una persona formada y una persona seria, no como estos dos impresentables que tengo aquí sentados. A diestra y siniestra. ¿Dónde empieza el norte de la isla de Tenerife?
El norte.
Dime.
¿Dónde empieza el norte, dice, de la isla de Tenerife?
Bueno, el norte de la isla de Tenerife empieza, ¿qué te digo yo? De San Juan de la Rambla para Buenavista, porque está allá todo el
lo sabía, lo sabía que iba a poner la raya mucho más para allá. Pero es que el otro día empezamos la tertulia y la acabamos, y hoy no vamos a discutir eso. La denominación norte de Tenerife, mi amigo Javier dice que empieza en la Laguna, y yo discrepo y digo que empieza en Tacoronte, ¿no?
Bueno, un momentito. El aeropuerto de Los Rodeos lo llaman Tenerife Norte. Pues no está en el sur. Evidentemente, ¿no? Pero el otro día, cuando venía de Madrid, dice la azafata: buenos días, póngase todo y con destino a la Laguna. Le digo, momentito ahí.
¿En el avión?
Sí. ¿Cómo que a la Laguna, señorita? Venga usted para acá. Le voy a enseñar historia física, ¿no? Y geográfica de la isla de Tenerife. Nosotros vamos a Los Rodeos. Pertenece al municipio de Santa Cruz, digo, perdón, de La Laguna, porque usted dice de La Laguna y puede montar un caos aéreo de mil pares de narices, porque eso no aparece en ninguna carta de navegación, me refiero.
¿Y tú volarás boleado?
Y yo, como no vuelo, yo de esto no sé nada.
¿Con el cinturón puesto o de pie?
No, yo me levanté. Desde que hizo tinto, me levanté y le digo, venga para acá, que le voy a explicar yo esto a usted.
No, lo hiciste bien, ¿eh?
Hombre.
Lo hiciste bien, porque una gente desinformada, que es lo que suele haber habitualmente en todos los ayuntamientos, no te llevan a ningún puerto.
Esto era una azafata de un avión.
Ah, yo pensé que era un concejal. No, perdona, perdona.
Es lo mismo, pero en el aire.
No, es que
la azafata es un concejal.
Yo en mi casa siempre como tollo en Navidad.
Buena cosa para comer.
Sí, sí. En Navidad, fíjate, no estoy comiendo el día de la Virgen del Carmen, no. Que por cierto, te adelanto que habrá embarcación de la Virgen del
Carmen. Por fin, como hoy la fiesta de San Marco.
Hoy se acaba,
ya va a haber. Hoy se acaba el queso.
Hoy se acaban todas las restricciones.
Eso dicen, ¿no? Pasa que es que está todo el mundo cagado. Dice, oye, que vamos a ver.
¿Y por qué no se acaban las restricciones políticas?
¿Cuáles son las restricciones políticas?
Todos los políticos que se vayan a hacer. Está bien.
Oigan una cosa que yo aquí sí voy a mojarme. Esta mañana, cuando empezaba el programa, empezaba muy mosqueado porque ayer por la tarde, después de soportar el debate del Estado de la Nacionalidad.
Dios mío, qué bodrio. ¿No?
Horrible. Digo, bueno, pues vamos a ver si le damos un poco de voz a este norte que está tan olvidado. Porque claro, la Isla de La Palma no salió en el debate, prácticamente. El Sahara es muy importante para Canarias.
Sí, sí.
Muy importante. Oye, digo que no, que el Frente Polisario sea importante, pero a mí me parece más importante los palmeros. Pero es que del norte es que no existe, ¿no? Entonces vamos a hablar con políticos del norte. Oye, tenemos ahí el presidente del PP.
Sí, sí.
Y gracias. Pues. No atiendo medios locales, solamente capitalino.
¿Se te dijo así textualmente?
Él no.
Ah, vale.
Como
vale,
él
vale.
Se entera, igual se enfada.
Claro, el gabinete de prensa te lo dijo.
Sí. No. Lo tengo por escrito.
Pero sí, te lo dijo.
Sí, es que es capitalina. Digo, oye, es que lo acabo de oír al paisano en Canal 4.
Eso es capitalino.
Pero perdona, es que los votantes
eso es buenísimo para los aspirantes locales como nosotros.
Pero o su sea, gabinete yo... de prensa no es del norte.
No.
¿Ah, no?
No.
Bueno, ¿dónde es? Allá. No, ah, no. Santa Cruz, ¿ves?
No.
Lo de siempre.
Pero en principio, quien lo estaba apoyando aquí en Los Realejos era uno del norte, que vive en Tacoronte. Ahora.
Apoyando.
Es posible que sea del norte.
Pisano es del norte.
Ese fue el que dijo.
Bueno, Pisano es de aquí debajo.
¿Te dijo eso, Pisano? No, hombre, no, por Dios.
Ya no va a venir nunca más Manolo Domínguez.
Por Dios.
Pisano es de aquí debajo.
Que sí.
Bueno, da igual.
Representa un partido político.
Perdona, Javier, coño. Representa un partido político cuyo candidato es de Los Realejos.
Bueno, estamos hablando de política.
Chico, oye, Manolo está por ahí también. ¡Manolo!
Dime.
¿Qué te parece eso?
Es que no estoy entrando muy bien en la... Estoy viendo bastante mal...
Es que oye, es muy fácil de entender. Que un... Manolo Domínguez es el actual presidente del Partido Popular de Canarias. ¿Vale?
Sí.
De Canarias no, de Tenerife, no, Canarias.
De Canarias.
Y su gabinete de prensa le dice que no atiende a otros medios de comunicación que no sean los capitalinos.
De momento. Ya veremos si la... Pero bueno, yo llevo aquí desde el 31 de marzo del año 20 y ha entrado una vez por teléfono cuando era alcalde solamente, ahora que es candidato.
Ah, vale.
Ahora parece que los medios locales del norte de Tenerife no les importa.
Pero no te debes extrañar porque Paulino Rivera era todo en Coalición Canaria y nos dejó hundidos en el norte. Linares, que era hasta hace poco, o creo que es todavía... uno de los máximos exponentes de Coalición Canaria aquí
y sigue siéndolo
y entra por todos lados. Él entra, tú lo llamas, viene y entra por todos lados, pero yo lo que estimo ahí es que la defensa del norte cuando te haces importante no lo haces nunca.
Oye, su zona la tiene bien.
Hablo de su zona, la defensa del norte.
¿Y eso es
defensa
norte?
Del norte y global
defiende,
si yo tengo que defender el norte, por ejemplo, yo si tuviera que defender el norte lo haría globalmente, además me interesaría si fuera de un partido político, pero como no lo soy...
Bueno, yo no quiero hablar de política, yo quiero hablar del norte.
¿Y qué estamos
ni
hablando?
Ni de políticos tampoco.
¿Y qué estamos hablando?
No, estamos hablando de personas políticas y...
Que son del norte y que vienen del norte.
Pues no me interesa eso.
La reflexión que quería hacer con nuestros oyentes es que a lo mejor, lo que estaba diciendo Salvador González de la Cruz, que políticos del norte importantes en Canarias tenemos y hemos tenido y tendremos mucho, pero que a lo mejor nos usan como trampolín.
Efectivamente.
Para llegar a donde quieren llegar y que después, si te he visto, no me acuerdo.
El caso de Paulino Rivero es el más flagrante que yo he visto, vamos. O sea, Paulino Rivero utilizó al norte, el Sausal, para ser el dios del mambo. Incluso fue presidente del gobierno de Canarias, ¿vale? Y se fue matando. ¿Pero matando a quién? Al norte. Al norte.
A su pueblo lo mantuvo ahí arriba. Eso es cierto, ¿eh? Lo benefició todo lo que pudo. Yo creo que más en la época de alcalde.
Y le destrozaron el mirador de Mazape.
¿A Manolo?
Sí.
Sí, es verdad.
Lindo desgraciado.
¿Tú sabes lo que hicieron con el mirador de Mazape?
Bueno, reventaron
todavía no está arreglado, ¿no?
Pregúntale a Manolo.
Manolo, ¿qué pasó en Mazapé en la época de Paulino? Manolo se ha cortado.
Dime.
Que tú me parece que tienes ahí. ¿Qué? ¿Te está preguntando por el mirador de Mazapé?
Bueno, el mirador de Mazapé era una verdadera joya que teníamos ahí. Recuerdo que Enrique Tal decía que el mirador más bien situado que se hubiera colocado en la isla de Tenerife, según su forma de entenderlo, era el mirador del Mazapé en San Juan de la Rambla, o el mirador de la Vera, como llamamos a algunas personas aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entró el Partido Socialista a partir del año 2011, le dio por romper todo lo que estaba hecho y así fueron poco a poco acabando con todas las obras que se hubieran realizado, el mirador del Mazapé, el centro ocupacional de Minusválidos se paralizó completo en San José, el recinto ferial se dejó completamente fuera de lugar, una granja escuela que teníamos con un proyecto precioso se paralizó, las aguas que teníamos previsto 216 millones de pesetas
proyecto de las aguas.
Para la playa.
Manolo, el proyecto de las aguas, que tú fuiste, es que me hizo gracia, porque en aquella época yo estaba en el gabinete de prensa y te fuiste a Madrid a hablar con Zapatero. El secretario. Y te fuiste a Madrid a hablar para conseguir el proyecto de las aguas que le concedieron en tres fases, 260 y pico millones en la primera fase.
¿Año?
¿Cuándo fue, Manolo?
No recuerdo el año.
¿2006, 2007 puede ser?
El año, creo que empezamos la conversación en el año 2008 o 2000, entre 2008 y 2009, y entonces se hizo un gran trabajo. Pero parece que decía doña Fidela una vez en un WhatsApp que venía de Madrid y que encontró a don Vicente Bentancourt como consejero o como senador socialista de aquí de Tenerife, y que le dijo que cómo es posible que un hombre del campo como yo haya hecho o haya logrado en Madrid un proyecto de tal magnitud y que los socialistas aquí no se hayan enterado y que había que romperlo, destrozarlo, quitarlo del medio. Y lo lograron, lo hicieron perfectamente bien. Se cargaron 216 millones de pesetas en la primera fase. Destrozaron el mirador en Mazapé y han destrozado el pueblo en general.
Cuando dice 216 millones, uno piensa que son de euros, no, de pesetas. Es decir, que ya este proyecto tiene algún año.
Sí, sí, pero 2.200 y pico millones en la primera fase. La primera fase. Eran tres fases.
Pero ¿y por qué pasan estas cosas aquí? Es decir, cualquier proyecto que pueda ser bueno para el futuro, al final se van amontonando, se van parando, se van metiendo en las gavetas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque es que hablamos de San Juan de la Rambla ahora mismo, que tenemos aquí el honor de tener a Manolo. ¿Nos podría contar alguno más, verdad, Manolo? ¿Algún proyecto más que se ha quedado en las gavetas?
El problema en los últimos años, aquí, ¿no? Perdona, Manolo, un minuto. El problema se llama Santa Cruz.
No, pero no. Escucha, en este caso no, en el Cabildo, por ejemplo.
Santa Cruz.
No
está Santa Cruz.
Sí, pero mira, ellos tenían, Manolo tenía un proyecto de ganadería, que era la primera ganadería en Canarias, que estaba comprado, incluso el Cabildo compró eso por encima donde está lo de la granja escuela que estaban haciendo, era la granja escuela para apoyarse en todo esto.
Quedó en nada.
No se sabe nada, y lo compró el Cabildo precisamente para hacer ese tipo de cosas. ¿O tú sabes algo, Manolo?
Pero la primera fase de la granja está hecha, esto era una granja con un futuro completamente fundamental. Teníamos, ¿qué te digo yo?, ya para montar los laboratorios de investigación, teníamos un acuerdo con el Instituto de Enseñanza Secundaria para dar clases de preparación de ganadería a los chicos que quisieran apuntarse a este tipo de cursos, y teníamos un movimiento completamente fundamentado. Ricardo Melchor, pues le agradezco de corazón que se haya el hombre preocupado de la compra de esta finca. Compramos una finca que tiene 140.000 metros cuadrados, la compró el Cabildo de Tenerife y la puso a servicio del ayuntamiento, con un caserón grandísimo que al fin han logrado repararlo un poco, que está en muy malas condiciones.
¿Y qué hay ahí?
Pero en fin, esta granja escuela tenía cinco finalidades, que era promover la prestación totalmente de la ganadería. Para mover esa ganadería hacía falta hacer una limpieza de los campos y poderlos poner en producción. Se necesitaba forraje para este tipo de granja escuela y nuestros campos tenían que producirla, y realmente luego todo el aprovechamiento que hacíamos de lo que se llama compost o estiércol, como decimos nosotros, para llevar al campo, se recogían todos esos residuos con la finalidad de abonar nuestros campos desde esta propia planta de compost o de estiércol, y era, es decir, que era un, era, era un mecanismo, y luego pues la leche se podía ir vendiendo por las casas a la gente que fuera a Caja Canarias, donde fuera, y presentara, es decir, pagara X pesetas porque se le sirviera tantos litros de leche en su casa durante un mes, y en fin, hacer yogur y hacer todas estas cuestiones, que era verdaderamente una máquina, increíble. un motor
de empuje. Ahora nos vendría eso de maravilla. Fíjate,
pero ¿dónde está? ¿A qué se ha destinado esa finca de 140 metros?
A nada, están utilizando...
¿En Baldío?
No, aparte de eso, la granja escuela, que tenía cabras y estaba todo preparado para y ordeñar con el tema de las cabras y tal, desapareció todo. Y ahora lo utilizan unos chicos, y menos mal que lo conservan con sus caballos, y lo utilizan dentro ahí como cuadra, como no sé cuánto, no sé qué, pero no como lo que estaba destinado. Y tú lo ves ahí y tú dices, ¿dónde están? ¿Por qué esto se ha llevado aquí? Todo lo que yo mi intención o lo que creo es que todo lo que se llamaba Manolo Reyes y sus proyectos, llegó Fidela y dice, yo no quiero saber nada de esto.
Pero eso es una cuestión, es decir, ¿el enemigo está dentro de casa o...?
Está dentro, está en la despensa, comiendo todo.
Porque dice, decirme, amiga, ahora mismo, que Fidela Velázquez fue el que paró...
Todo.
Fidela tenía poder
en
el cabildo.
¿Quieres una anécdota? Una anécdota que es clara, y puedes irla por ahí. Todas las placas municipales que lleven el nombre de Manolo Reyes la han retirado.
Pues bueno,
eso no importa, todo el mundo conoce a Manolo Reyes, claro. Y no tiene importancia.
Mejor es más propaganda, bobo.
Pero bueno, el mirador de Mazapé, el proyecto de las aguas y el proyecto de la granja escuela están vigentes ahora mismo, es decir, serían motores. Mira, de las comarcas de...
Te voy a poner otro proyecto, que era mundial y que hubiera dado infinidad de trabajo. Beñesmén.
Ah, mira, ese me acuerdo yo.
Beñesmén. Hubiera dado infinidad de trabajo. Sí, y está orientado y está dentro del programa electoral de Manolo Reyes, a Juan de la Rama Somos Todos, de las pasadas elecciones. Y que quieren recuperar ahora los actuales. Porque todos los proyectos del programa político de Manolo Reyes lo quieren recuperar, no solo el PSOE, sino los de Coalición Canaria. Es más, llaman a Manolo para ver, o me equivoco, Manolo.
No, bueno.
No, que sí, que lo diga, que lo diga.
Lo que teníamos de Coalición Canaria en San Juan de la Rambla, tú sabes que ya esto se murió, porque los dos concejales que había en San Juan de la Rambla de Coalición Canaria ya son más del PSOE que el PSOE. Ya, yo creo que la gente está envenenada, la gente está indignada en la calle porque le votó a Coalición Canaria, no le votó al Partido Socialista.
Sí,
y
sí,
entonces,
sí.
Claro, que el Partido Socialista quiere hacer todas las cuestiones que se le apetecen de romper, destrozar, como es habitualmente en el Partido Socialista, pues por norma general esos señores le apoyan, son más culpables que los propios socialistas, porque el camino de los socialistas ya lo sabemos. Pero que ¿a quién defienden estos señores de Juan de la Rambla? Será a su bolsillo y a algunos amigotes, porque de otra cuestión yo no lo veo. San Juan de la Rambla está cayendo en picado, en una desgracia terrible. Desde el año 2011 para acá, los pueblos limítrofes como los Realejos y como la Guancha son dos pueblos que son dignos de felicitar a la propia convivencia política de los pueblos. Pero aquí en San Juan de la Rambla ha caído siempre la plaga, que aquí todos son enfrentamientos, todos son envidias, todos son celos, y cuando llega cuatro perras prefieren votarlas, como se votó el centro escénico y de la música que teníamos en San José, 1 millón de euros, se dejó perder 1 millón de euros, se dejaron perder 216 millones de pesetas que teníamos para la primera fase de la Playa de las Aguas. Y otra pregunta que podíamos hacerlo, en el año 1987 agarramos el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla con 237 millones de pesetas de deuda. El año 21 de junio, creo que fue, del año 2011, que me retiré del ayuntamiento, quedó en el ayuntamiento un superávit de más de 500 millones de las antiguas pesetas. Y los podemos preguntar, ¿dónde fueron estos más de 500 millones de las antiguas pesetas? Es una duda que tenemos que dejar ahí.
Y una cosa.
Dice que el único alcalde bobo que ha tenido el norte de Tenerife se llamaba Manolo Reyes porque no se llenó los bolsillos en el ayuntamiento. Yo no fui al ayuntamiento a buscar dinero, yo fui al ayuntamiento a defender los intereses de mi pueblo porque era lo que verdaderamente se necesitaba.
Oye,
hicimos lo que pudimos.
Manolo, no fue así, porque te hicieron una auditoría disfrazada y te pudieron encontrar una pintura de uña de una señora y un impuesto a cero, pero lo demás te encontraron eso, o sea que no puedes decir eso porque fue una pintura de uña, ¿eh?
Hombre,
esto,
hombre,
era para carnavales.
Sí, sí, es que una señora tenía que justificar la pintura de uña y tal. Así. O sea, a él no le pudieron encontrar cero euros. Cero. Después de 24 años, 0 euros. Y, pero eso sí, había una factura de una señora que tenía que justificar en sanidad, sí, servicios sociales.
Era una ayuda social de una pobre ayuda social señora. De
la
señora
y le encontraron una pintura de uña que la fue a la farmacia. Y un impuesto de coche.
Era de L'Oréal.
Sí, por lo visto. Y lo alardearon ahí como si fuera eso la panacea
porque
mundial.
En aquella época no habían sucedáneos de eso, ¿no?
Y cuando estos temas tan importantes se plantean en foros donde, no aquí que estamos un poco frivolizando el tema, sino en foros importantes donde se pueden tomar decisiones, ¿alguien plantea este tipo de situaciones?
Nada, hombre, están todos en el negocio.
De inversiones que se quedan en nada. De trabajo de personas que han mirado por el bien o por bueno, con una idea de mejorar lo común y su ámbito municipal, incluso comarcal, porque son inversiones que no solamente afectan a un municipio, sino que afectan a la comarca completa. ¿Qué explicación da?
No hay explicación. El problema es que no hay explicación alguna, para nada. O sea, es simplemente, pura y exclusivamente, es mi gestión. ¿Qué gestión? Si no ha gestionado nada, no han hecho nada, no hay ni una obra. Y encima justifican el tema diciendo que Manolo... iba por encima de sus posibilidades, que no sé cuánto, pero ahora tratan de recuperar todo lo que Manolo trató de hacer en su programa electoral. Te pongo el ejemplo de la radio. Es que la radio, que le está haciendo competencia directa, le puede hacer competencia directa a esta radio que es privada.
Se intentó una radio municipal, ¿vale? En San Juan.
Se montó una radio municipal, que lo curioso de esa radio municipal es que AIS, Coalición Canaria, cuando entró junto con Tomás, la quitó porque era deficitaria. Y es más, les dijo que eso no servía para nada, no sé cuánto. Hoy es AIS, Coalición Canaria, quien autoriza con el PSOE que se haga la misma radio municipal que se llama Radio Rambla.
Y está funcionando.
Lo que pasa es que ahora están con todo el tema directivo, no sé cuánto, todas estas historias.
Que vengan para acá y vean lo que sabes, cómo se hace una radio.
Sinceramente.
Con un jefe técnico y un locutor.
Claro, sinceramente.
Y se hace una radio aceptable.
Es de pena.
Creo yo, vamos.
Es de pena, tío.
Y yo que estoy aquí.
Es de pena.
No, pero es que montar una radio local diciendo la directiva. Yo me muero de la risa. La directiva. La directiva es el comercial que tiene que buscar publicidad y el periodista que tiene que estar buscando noticias.
Pero vamos a verlo. La directiva. Pero cállate ya, muchacho. La directiva.
Encima.
Tiene una reta.
Masoquista soy yo que lo invito.
Ese es Javier. Claro. Pero es que tiene una red ahí que no para el camión este, mano.
Porque él es así, va, culturalmente está por encima de todo.
Pues igual que yo.
No, tú no.
O sea, es que
tú no, que ya te estoy colando,
ahí. Pues mire, ya se me fue el hilo.
No, eso es normal. Pero eso es porque es que eso tenía algo que te sentó mal.
Sí. No, pero algo te iba a decir al hilo. Ah, lo de la junta directiva, ya sé lo que era. Es que vamos a ver, lo de la junta directiva es para justificar los sueldos.
No, pero
a más directivos,
los consorcios,
todo esto que se va montando.
Sueldos y votos cautivos. Pero lo
curioso.
Pero lo hacen todos, ¿eh?
Todo el mundo, ya
es que lo
sé.
Hacen todos, no hay una excepción.
Pero no,
sí,
es más fácil.
No, los que somos la excepción. Esos otros que lo hacen, le dicen
locos
a los otros que nosotros somos los malos y que no voten porque vienen ahí puesto trabajo.
No se ha dicho nunca
nada de eso.
Mira,
no, ¿cómo qué?
Yo te digo una cosa.
Es que no te oí.
No,
¿dijiste algo?
Yo, pero si te lo digo más fuerte.
No, dímelo.
Que no, que es más fuerte para ti. No vale no decírtelo.
¿Y por qué la población del norte, que somos conscientes de que todo esto ha pasado y que llevamos 30, 40 años soportando una clase política que los que de alguna manera miran por el norte lo único que hacen es servir de trampolín para ir a Santa Cruz y no nos damos cuenta de que necesitamos que alguien monte un proyecto de una puñetera vez social que
estoy
reivindique,
de acuerdo contigo,
que se reivindique monta. De verdad que aquí hace falta mucha inversión pública, pero lo que hace falta es que creamos que el norte tiene un potencial bestial que está siendo arrinconado.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo totalmente.
Se montan pero esto,
pero no partidos
en
políticos,
el sistema.
No de partidos políticos,
no,
porque al final partidos políticos se pudren.
A mí no me gusta hablar de partidos políticos y tú lo sabes hace muchos años, pero vamos a ver, el tema es el siguiente: se montan esos proyectos y hay gente comprometida para eso, pero estos señores que están metidos en el sistema de vivir del dinero público, como tienen sus seguidores y sus afiliados o asociados o benefactores o lo que quieras, o como lo quieras llamar, esos te paran todo.
Yo creo que
se les pone el culo chiquitito, y pero perdóname la expresión.
Yo creo que tú dijiste la clave, pero es solo el término del verbo, ¿no? Se montan y nos montan.
Claro.
Sé para sí.
Sí, ya.
Y lo malo para nos.
Exacto.
O sea, yo estoy cansado
caemos,
de escuchar.
Salva, sí. Javi, caemos en la discusión, en la rivalidad, en los enfrentamientos personales, y mientras que el río está revuelto, están ganando los pescadores.
Sí, pero
es muy interesante para las personas que no les interesa que el norte tenga el peso que debería tener en la economía de la isla, que estemos aquí peleándonos entre unos y otros.
Javier lleva más de un año elaborando un proyecto, ¿vale?
Sí.
Y lleva más de 4 años y 10 años elaborando un partido político con base a ayudar al puerto de la Cruz, con proyectos inclusivos.
Sí, sí.
Y no
sí,
te estoy diciendo, no te estoy alabando nada, ¿vale?
No, te estoy diciendo
lo que yo he visto.
Que además que es llegar, ver que se pone todo a funcionar y yo me mando a mudar.
Claro.
Yo me voy.
No, pero
a mí eso no me interesa.
Pero a mí me encantó mucho cuando buscaste alternativa, por ejemplo, con ustedes o los que estaban, para el tema a la Playa Jardín, el tema de Martianes. El tema, tenían alternativas que a mí me encantaban. Eran, pero claro, después se vieron que fueron a las elecciones.
No nos echaron.
Por lo que fuera.
Nos echaron.
Y se los echaron literalmente, porque no les interesaba.
Nos denunciaron, ganamos, claro. No las elecciones, sino ganamos en el contencioso administrativo y todavía seguían dando por
pero
culo.
Eso no es que tira para atrás, no es que a la gente le tira para atrás todo eso.
Claro, claro.
A la gente no le importa eso.
Claro que no le importa.
A la gente prefiere irse a un guachín, chicharse un cacho carne y un vaso vino que andar pensando en estas cosas. Pero mientras que estemos pensando en que el del vecino me ha hecho una putada y que el otro se beneficia.
Si no
somos conscientes del problema que tenemos en el norte. Aquí las rivalidades entre unos y otros.
Pero aquí depende también de ti. Depende de ti. ¿Sabes por qué depende de ti? Porque no solo es irte a Guachinche, sino saber con quién te vas al Guachinche.
Claro. Pero yo te voy a decir una cosa, Diego.
Yo creo que nos perdemos en rivalidades y enfrentamientos personales sin darnos cuenta que hay más cosas que nos unen.
Yo no tengo enfrentamiento con ningún político que está en la actualidad.
¿Por qué no salen los proyectos en el norte? ¿Por qué no salen?
Ahora te digo
yo. Santa Cruz, te lo vuelvo y te lo repito.
Venga ya, Javi.
Santa Cruz.
No, Javi.
Santa Cruz. Una grande y libre. Santa Cruz.
La culpa la tienen los demás siempre. La culpa la tenemos nosotros. Mira, los del norte.
Los que le votan a los que reciben órdenes de Santa Cruz, que es quien manda.
Estamos tres aquí, no somos capaces de
decirlo. No,
nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas.
Y tú lo sabes. Y tú también lo sabes. Y los que nos
están nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas.
Santa Cruz.
Javier, te pido por favor que no se oye. Di tiempo otro casco, coño. ¿No te das cuenta que no se oye?
Vamos a ver. A mí me gusta poner las cosas con ejemplos. Estoy en la casa de la aduana. Tú también estabas, no lo sé. En la casa de la aduana estaba Ricardo Melcho, Salvador García. Y estamos hablando, Salvador García, el alcalde, y estábamos hablando del muelle. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, al final del tema, Ricardo, después de muchas cosas, se reúne allí con mucha gente y estamos todos alrededor. Y dice: mira, Salvador, vamos a hacer una cosa. Empezamos el muelle con dinero del Cabildo, comenzamos desde el castillo hacia allá, y después cada año, porque eso no se puede parar, se sigue haciendo el muelle y después ya vamos viendo cómo lo va a hacer. Respuesta de Salvador García, ¿eh? Que yo hablo con él y todo. Respuesta: yo no quiero un muelle de ricos para mi pueblo. Eso fue en la casa de la aduana. Y ese fue Salvador García.
¿Eso fue lo que paró el muelle del Puerto de la Cruz?
Ese muelle hoy estaría hecho si se hubiera seguido esa consigna de meter dinero una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pero llegó un alcalde del Puerto de la Cruz en ese momento, del Partido Socialista, que se creía muy polerino, y no pensó en el futuro del Puerto de la Cruz. ¿Sabes en qué pensó? En que le molestaba a sus intereses políticos el hecho de tener un muelle que nos beneficiaba a todos, porque le podía hacer mal políticamente el hecho de tener un muelle de
muelle?
Rico del pollo.
¿Hay muelle? ¿Es culpa de Salvador García?
En ese caso sí.
Bueno, yo discrepo.
Salvador. En ese momento sí.
Yo creo que el muelle no está porque no hay un empuje. Vamos a ver, ¿por qué está la piscina fabricándose la piscina del Puerto de la Cruz?
¿Por qué se está fabricando?
Lo cual quiere decir que no va a haber muelle.
Porque hubo un movimiento también social que demandó...
Pero si hubo un movimiento social para hacer el muelle, que hubieron 60.000 firmas, 64.000 firmas, y nos tomaron el pelo, literalmente.
Él estaba en la Orotava. Él estaba en la
Orotava. ¿Qué pasa? Entonces, como estoy en la Orotava, no me entero qué pasa en el puerto.
No, yo no te enterabas de nada.
Ese es el problema del norte.
¿No te enteraste?
Ese es el problema del norte.
Te tenías que haber enterado.
Javi, ese es el problema del norte.
No, el problema tuyo, que estaba en la Orotava y no te enteraste.
Oye, 62.000 firmas, ¿eh? 64.000 firmas.
62.000 firmas son muchas firmas.
No, 64.000 creo que era.
Escucha, porque si escucha, simplemente lo que te interesa escuchar, ese es el problema.
Es decir,
la justificación de que el muelle no saliera es que Diego Calvo estaba en la Orotava.
Sí.
Pues te equivocas.
No, porque
en aquella época vivía en el puerto.
Sí, sí. No, pero
el problema, y déjame acabar, Javier, por favor. Porque si no, es que es imposible. Javier, es imposible.
El párroco, venga, sigue.
¡Ay, el párroco!
Si eso es así, ese es el problema del norte, Javier. La descalificación cuando no están de acuerdo. El enfrentamiento.
¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso no vale.
Ni sin escuchar.
Eso no vale.
¿Sin escuchar?
Te estoy escuchando.
Ya era hora.
Dime en qué.
Que te estoy escuchando en tu alegato.
Yo prefiero que hables tú, si quieres.
No. Habla tú.
Está claro.
Es que no
puedes
meter una cuñita, chico.
El problema del norte es ese, que ni nos escuchamos entre nosotros, que justificamos el error en Santa Cruz, que justificamos el error porque vives en La Orotava. ¿El muelle del puerto de La Cruz no le afecta a los habitantes de La Orotava?
Sí.
Vale.
No.
Sí.
No. Si le hubiera afectado, el Linares hubiera sido el primero que hubiera puesto la pica en Flandes. ¡Pumba! Hay que hacerlo. Si le hubiera afectado a los raleos, hubiera sido Manolo Domínguez el que hubiera dicho, hay que hacerlo. Si hubiera sido eso, hubiera sido todos los políticos del norte, como si hubieran unido igual que Gran Canaria.
Ni al hospital.
En Gran Canaria, para hacer la carretera de la aldea.
Si no se ponen de acuerdo,
entonces,
ni para el hospital.
Contando?
¿Pero por qué? Porque vivimos en un sistema político en el norte donde cada uno mira para su ombligo.
Claro.
Donde
claro,
miran para sus intereses, claro, para renovar su mayoría absoluta. ¿Y quién vota a Paco Linares? ¿Los del puerto?
La Orotava.
¿Y quién vota a
Raleo? ¿Los del puerto? Y después, y una cosa que decías al principio, que tienes toda la razón del mundo. O sea, yo no hago nada, pero llego al candidato y le digo, te voy a hacer esto, ¿vale? Que son 100.000 euros o no sé cuánto, en tu municipio para que no sé cuánto. Y además te voy a poner de número uno. Y tú, en vez de decirle, ¿qué mierda me estás diciendo?
¿Dónde hay un planteamiento de norte? ¿Dónde hay un objetivo común de que haya una reforma, mira, de una cosa en condiciones, la TF5, en el Hospital del Norte, que ya nos han tapado la boca y tenemos allí?
La TF5, no me digas que eso empieza en Santa Cruz y se ha mamado todo el día.
El muelle de Puerto de La Cruz, la actividad cultural disgregada por 300 mini obras y no un buen proyecto cultural para el norte de la isla de Tenerife, que somos 250.000 habitantes. ¿Por qué se empeñan en dividirnos y nosotros caemos? ¿Por qué no tenemos objetivos comunes?
Porque caemos, tú lo has dicho.
¿Caemos en discutir? Tú eres de La Orotava, tú eres de Los Realejos.
Chacho, Manolo...
No, eres de La Vera.
Manolo estaba por ahí, muchacho.
Manolo, ¿se te cortó la línea?
No, tranquilo. No se preocupe, estoy encantado, no hay la tertulia. Esto, Javier Jiménez,
¿qué?
Tiene razón, dale, tírale por las orejas a esa gente, chico.
Claro. Gracias, Manolo. Menos mal que has descubierto a estos submarinos también, carajo. Que son nucleares, coño. Toma, carajo.
Dale bola ahí.
Bien, sí, Manolo. Bola. Yo te voy a visitar, te llevo ahora dos quesos.
Calma,
mira.
Pero ¿sabes por qué va a visitarte, Manolo?
Jueves,
porque tiene buen vino.
El próximo jueves estás aquí, Manolo. Para ponerle orden a Javier, para mandarlo a callar, darle un cogotazo o algo.
Bueno,
que sí, hombre, lo que sea, aquí no hay problema ninguno. Todas las cosas están en programarlas bien.
Exacto.
Pues nada.
Mira, lo que estaba diciendo tu amigo aquí, Salva, ¿no? Que decía.
Lo has dicho bien,
que,
mi amigo.
Que Linares y tal. No, vamos a ir un poco más atrás. Quien apoyó perfectamente, al igual que Linares también, ¿eh? El muelle del puerto de La Cruz fue Isaac Valencia. Y fue uno de los únicos, fíjate bien lo que te voy a decir, uno de los únicos alcaldes que vino a la reunión cuando se presentó un proyecto que tenía Marcos, cuando empezaron los vacilones, ¿entiendes?
¿Marco qué Marco? ¿Marco sin ese?
Don Marcos Brito, en paz descanse, ¿vale?
Es que dicen Marco
en la cooperativa de taxis del puerto de La Cruz.
Sí. El mismo
Isaac Valencia,
que el proyecto que tenía de salida de la autopista del puerto
no
de La Cruz,
escucha,
no me interesa eso, escúchalo.
Estoy hablando del muelle
de salida,
es que el muelle es aislado, el muelle no tiene que conectarse con el resto del barrio.
El muelle se tenía que haber
que
conectado,
tenía de salida
por ahí
en las arenas, lo trasladó 250 metros para asfixiar la salida del puerto de La Cruz,
para asfixiar, no, para facilitar la suya porque mira su paso ombligo,
y ahora resulta que una salida que es del polígono industrial, ese que tiene ahí el polígono, la saca directamente a la carretera, y yo que vengo del puerto de La Cruz me tengo que esperar a que den toda la vuelta todos los coches que salen de ahí.
Ya no.
¿Cómo que no?
No hay políticas comarcales.
No hay política comarcal. Y han asfixiado la salida del puerto de La Cruz.
Y encima, los alcaldes,
claro, y encima los alcaldes del puerto de La Cruz y los concejales no se han dado cuenta de ese detalle. Nunca se han dado cuenta de ese detalle. Ni Félix Real en su época, que lo engañó Isaac Valencia, que lo sacó 250 metros más arriba.
Salva.
Ni la otra. Tengan vergüenza, hombre.
Tengan vergüenza. Escúchame, Salva. ¿De qué color eran los alcaldes del Valle de La Orotava? Estaba pasando, los tres de Coalición Canaria.
Sí, Coalición
Canaria. Los tres de Coalición Canaria. Y no fueron capaces de ponerse de acuerdo para los enlaces de la autopista.
Y yo me tengo que mamar las colas del puerto, la salida del puerto, porque un señor alcalde, Isaac Valencia, se lo mamó 250 metros. Y un alcalde que es Félix Real no fue capaz de decirle, para aquí un momento. El puerto, ciudad turística, y tú me la vas a cerrar. Pero ¿quién coño eres tú para cerrar nada? Lo que pasa es que aquí es muy fácil.
Estamos poniendo dedos sobre los problemas. Vamos a ver si algún día somos capaces de poner soluciones.
Qué bueno. ¿No?
Podemos también meter en el pack de las cosas que se han quedado ahí en el sueño de los justos, podemos meter también el plan especial del Rincón.
El Rincón, el proyecto de Buenavista.
¿De quién es responsabilidad que eso se parara? ¿De quién es responsabilidad?
¿Mío no?
De los ciudadanos del norte, de la isla de Tenerife.
Ah, yo no sé.
Pero es que son cosas que van pasando y no han pasado 10 días, ¿eh? Han pasado 30, pero 40
Javi,
años.
Javi.
Dime.
A ver, Javi.
Dime, Javier. Dime.
Te está escuchando atentamente, Manolo.
Coño.
Mira, cuando están haciendo puntualizaciones del apoyo al muelle de Puerto de la Cruz, sí. yo recuerdo que cuando estaba yo de alcalde hubo una promoción completamente importante con respecto al apoyo del muelle.
Claro.
Y
claro.
nosotros, San Juan de la Rambla, creo que la Guancha también en aquel momento, sí. Elena, sí. que estaba de alcaldesa, también sí. apoyó totalmente el desarrollo del muelle, igual que el alcalde de Los Realejos, sí, y todos estuvimos completamente de acuerdo y en solidaridad con este proyecto.
Sí, y nosotros en agradecimiento, y tú lo recibiste, le llevamos un plato, una cerámica, y le regalamos a cada uno de los alcaldes cerámica. Que habían apoyado y a los que claro, incluso que
te
no.
Manda cerámica,
pero
te
el tema,
a comer.
¿Te quieres callar? ¿Tú te quieres callar ahora? ¿Tú te quieres callar ahora?
Un plato de cerámica
que necesita comer.
Y están en las vitrinas de los ayuntamientos.
¿Qué
del norte.
¿Qué
¿Es verdad o no?
Un guachicho. Bueno,
que te calles tú.
Sin embargo, había un proyecto paralelo. Exacto. En esa época, si yo mal no recuerdo, que era cuando la construcción del Hospital del Norte.
Exacto.
Yo recuerdo que el Hospital del Norte, pues nosotros también pedimos un poco de apoyo y solidaridad, y el Realejo estaba de acuerdo en la Guancha en que se hiciera en San Juan de la Rambla, en la zona de la Manguita, porque teníamos totalmente ya calificado, no calificado, sino es decir, predispuesto a la zona donde se podía construir tranquilamente, y que los informes que hicieron los catalanes apoyaban totalmente San Juan de la Rambla, hasta que al fin, por la vez que San Juan de la Rambla salió con una asociación de vecinos diciendo que era un atentado contra la naturaleza, que eso era destrozar el pueblo, que no sé qué, que no sé cuánto, y paralizaron en San Juan de la Rambla el proyecto. Pero fue una zona paralela, fue un tiempo paralelo con
el
desarrollo del muelle del Puerto de la Cruz, pero todos estábamos completamente de acuerdo en solidaridad de que el muelle tenía que salir adelante.
Es verdad.
Y el hospital del norte está acabado, ¿no? Y concluido y en pleno funcionamiento, ¿no?
Sí.
Pero a pleno funcionamiento, ¿no? Nadie se acuerda de eso.
¿A pleno funcionamiento a qué te refieres?
No sé, hay un hospital, ¿no? Hay un hospital en
el... lo que hay son servicios donde tú vas ahí para que te atiendan y tal, pero hospital es cuando tienes habitaciones, donde te puedes quedar, no hay.
Pero hospital en el norte no hay.
Es de día,
¿no? ¿Y por qué ya no lo pedimos? ¿Ya no lo han dado?
No, es que...
¿Va a pedirlo para qué?
¿Para qué? Son servicios eternos, ¿no?
Energía.
Yo, por ejemplo...
¿Todo es
para ir para Santa Cruz a hacerte una biopsia de próstata?
Sí.
¿Para irte a Santa Cruz a hacerte una endoscopia?
Ves tú.
Yo tengo que ir,
pero ya se han solucionado el problema en el norte, ya lo tenemos arreglado.
Casi. Yo tengo que ir el día 26
del Hospital del Norte.
Pues está todo el mundo privado y hipnotizado y van todos para allá.
¿Para dónde?
Para Santa Cruz.
Santa Cruz para vivir.
Pero debe ser que ya no lo han concedido, ¿no? Yo recuerdo que la gente se reunía para decir, es que es necesario un hospital. Época de Paulino Rivero, que la inauguró un 31 de marzo, que es el día de mi cumpleaños dentro de poco.
¿Pero quién es?
Paulino Rivero inauguró una vez.
¿Quién dijiste?
Paulino Rivero.
De triste recuerdo para mí.
Sí, pero inauguró el Hospital del Norte.
29 de marzo, aquí hay un piscoteo, ¿no? Piscoteo.
¿Piscoteo el 29?
29 de marzo.
31, mi cumpleaños es el 31.
Ah, perdón, el 31.
Jueves.
Estupendo, jueves, igual que ahora.
El jueves, sí, la semana que viene.
Te prometo que no hablo.
57.
Estaré comiendo.
Yo no creo que vaya a cumplir esa palabra. Te prometo que no hablo.
No, porque estoy comiendo.
Javi.
De cumpleaños. Te prometo que no hablo.
Este hombre habla hasta comiendo.
No, eso es de mala educación.
Te prometo que no hablo.
Pero bueno,
¿quién se lo va a creer eso?
A lo que le estaba diciendo, que a ver si algún día vamos poniendo blanco sobre negro, porque estamos identificando problemas del norte y al final algún día tendremos que aportar soluciones. Sinceramente, ¿a ustedes les parece de recibo que el pueblo del norte de Tenerife, los ciudadanos del norte de Tenerife, nos hayamos conformado con lo que nos han puesto, Nico? Porque yo no oigo a nadie quejarse de eso.
Pero es que no van allí.
No, pero se ha hecho una inversión enorme, teóricamente, para tener un hospital.
Yo voy, ¿eh?
Sí, ¿tú vas?
Yo voy.
Porque vas a una atención especializada.
Me toca esa zona, yo estoy estando en San Juan de la Rambla.
A mí me toca Santa
Cruz. Y además, yo voy allí. Me mandan ahí. Por ejemplo, ahora tengo que ir el 20 del 26 del 6, pero no me mandaron ahí. Me mandaron...
¿Pero qué hay en el hospital ese? ¿Qué hay?
Hay de todo.
Ajá.
¿Y por qué no se hace
Porque
las
no se utiliza,
allí,
pero hay de todo. Hay de todo. Yo cuando me hago, por ejemplo, un...
Pero muy personal.
No, hay de todo, personal y hay de todo.
¿Y por qué no se utiliza?
Pues no lo sé.
¿Pero es un hospital?
No, no, están todos los servicios externos de lo que es un hospital. O sea, desde
hospital de día,
mamografía...
Hospital de día.
De todo. 24/7. Hay urgencias, te atienden abajo perfectamente, para cualquier cardiología, todo el material habido y haber del mundo lo tienes ahí. Lo que pasa es que hay que utilizarlo más.
¿Y hay carretera de acceso ya en condiciones?
Sí. Bueno, la carretera de acceso es una carretera...
Si llegas mareado, te mareas.
Es así, es como un barco y es previsto para el inicio del barco. Él va en avión y nosotros vamos en barco.
Llevamos en helicóptero, es un hospital para ir en helicóptero.
Pero eso es bueno porque si tú no falles en el intento de la bajada, quiere decir que estás bueno, que eres curable.
El primer hospital del mundo que se hace el hospital y después la carretera de acceso. Es el primero del mundo. Pero no lo hemos comido, ¿eh? Y aquí nadie...
Pero nadie ha dicho ni pío.
Nadie ha dicho ni pío.
Vale, ni los alcaldes, ni nadie ha dicho ni pío. Aquí todo está muy bien, ya está hecho y ya está muy bien.
Eso como el gobierno, como el Estado. Entonces, Canarias está muy bien. Canarias está todo muy bien, se ha gastado mucho dinero.
Por
y
cierto,
se ha gastado...
consejero, hablando de consejero de los barcos, ¿no? No era de no sé qué compañía, es Paulino Rivero.
Que nos vamos de armas.
Bueno, sí, creo que
¿Le iban a ponerlo de presidente del Tenerife?
Creo, no, ahí está, no creo porque aquel no se va ni con Tirechina.
Mira, pues, ¿sabes lo que te digo? Que al final estamos echando de menos a Paulino.
Yo no lo echo de menos.
Pero porque tú tienes un tema personal con él.
No tengo nada personal con él, en serio. Pero yo no lo echo de menos.
Yo te voy a decir una cosa.
A mí me engañas una vez. Manolo te contara una anécdota de Paulino Rivero en Madrid, que lo dejó colgado y tirado.
Bueno. Esto lo están haciendo bueno.
Dejó tirado a Manolo.
Te voy a decir una cosa. Si hubiese seguido Paulino Rivero en el gobierno de la nacionalidad, ¿esto?
De la nacionalidad canaria.
De la nacionalidad.
Vaya gilipollas.
Oye, por favor, pero no me dejan hablar y después me descalifican cuando hablo. De presidente del Cabildo también, que estuvo, ¿no? El muelle del Puerto de la Cruz hubiese estado hecho. Ahí lo dejo.
¿Quién?
¿Quién no?
¿Si hubiera estado Paulino?
Pues sí.
Con Carlos Alonso. Sí. No, tenemos que marcharnos.
Paulino.
Oye, escúchenme una cosa. Vengan la semana que viene en actitud positiva.
Somos muy positivos, coño.
Adiós, don Manuel. Nos vemos pronto.
Manolo, te vemos aquí el jueves que viene, que es mi cumple.
De acuerdo.
Ya está. Mételo en la agenda,
Nada, de acuerdo, no, hombre. Ya, si Dios quiere, vamos a ver el jueves. Yo estaré con ustedes por ahí.
Manolo, esto es todo lo que sea meter con un camión.
Es que tenemos que aprovechar que Javier Jiménez nos invite a un cortado.
Sí, sí, exacto. Ahora que estoy
No. ¿Cómo que cortado? Te dijo de queso y ahora cortado.
Te juro que voy a traer un termo.
Señores, escuchen la música. We are the champions. Está sonando ya, ¿eh? We are the champions para despedirnos hoy, ¿eh? Lo puse a posta, digo, porque mejor que nosotros no hay nadie. The champion of the world. Queen se despide este jueves, o nos despide este jueves con este pedazo de canción. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo pasando un buen rato, espero como todos ustedes. Y mañana a las 8 les espero fiel a nuestra cita. Hasta mañana.
Qué bueno, tío.
Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge.